Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues es el momento de abrir el tiempo de opinión de los domingos, el tertulión. Está por ahí Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya está por aquí también Paco González. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola Joseba.
Roberto Palomar, el diario Marca. Hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Protons. Hola Broti.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola Miguel.
Muy buenas, señores.
David Albelda en Valencia. Hola David.
Muy buenas.
¿Vas el sábado al Bernabéu con Tomás o no?
Hombre, no creo.
¿Ah, no?
¿No te atreves?
La verdad es que no.
Pero porque sospechas que puede haber algo.
Espero que haya un partido normal y ya está.
Sí, oye, 3 años empatando lleva el Valencia en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, sí.
Esto creo que hay que acabarlo.
Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí. Pero si tú tienes la hoja de ruta ya hecha, espera que presentar el resto de los
integrantes
del tiempo de opinión. Manu Carreño, hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Y aquí está Tomás. Hoy nos faltan Emilio, que está en las motos en Jerez, volviendo, me imagino, y Juanma, que está en el triatlón este de Fuerteventura, creo que ha sido, o Formentera, ¿dónde ha sido?
Lanzarote, ¿verdad?
Lanzarote.
¿No? No. Las islas.
Más o menos.
No, pero ¿cuál era? ¿Fuerteventura ha sido? ¿Dónde ha sido?
No, la de la Rima, la de la Rima. La de la
¿Es Lanzarote? ¿Dónde ha sido? Ah, vale, vale.
Creo que era Lanzarote.
Vale, vale. Tomás, ¿tu hoja de ruta cuál es? La del niño que contabas antes.
Sí, sí, sí. El Barça y el Madrid van a hacer lo mismo este fin de semana. No digo lo que va a ser. Cuidadito, Vela. Vela, Chicharito. Hay conexión.
Hay conexión ahí, sí.
Se pueden encontrar con una maletita en el Igueldo de noche, con peluca. La Real primadita. Y entonces viene el partido del siglo.
O sea, empata la Real del Cano y empata el Valencia de Bernabéu.
Y queda igual. Y entonces el niño Torres ha nacido para dar la Liga al Madrid. Hace el gol que derrota al Barça del Manzanares y Antoñito Ruiz
ese cuento
cae en el foso. No,
ese cuento tiene una tara.
Sí, sí,
tiene
sí,
una
sí.
Tara.
Sí.
¿Te gustaría, Antonio?
¿Te gustaría?
¿Cómo? Que Torres marcara.
No, a mí me gustaría que la gente sea feliz. Si Torres es feliz, ahora, para que en ese encuentro va a ser complicado porque no le pone el entrenador, pero.
¿No le va a poner o qué?
No lo sé. No sabemos quién va a jugar, depende de cómo esté el Atleti.
Bueno, cuesta el 80 hace el gol. ¿Qué pasaría?
Bueno, hay que aplaudirle.
Tú eres un hombre honesto.
Yo soy un señor.
Un caballero.
Lo cierto es que nos quedan 3 jornadas para que termine la Liga y todo sigue igual, 2 puntos. El Barça recibe a la Real el próximo fin de semana, el Madrid al Valencia. Después el Barça visita el Calderón, el Madrid viajará a Cornellà a jugar con el Español. A ver si va a estar ahí la Liga, Tomás.
Sí,
está en la Liga.
El Español es un club honesto.
Y el Barça termina la Liga recibiendo al Depor en la última jornada y el Madrid recibirá en la última jornada al Getafe. Así está la situación, ¿cómo lo veis?
González.
Hombre, el Barça está...
A ti se te ha roto el guión previsto, claro.
Ultra favor. No, yo le doy mucho mérito a los dos. Al Madrid, porque yo esperaba que entre Vigo y Sevilla cayera un tropiezo, o la visita al Valencia.
¿Tú esperabas que desapareciera el Madrid?
Incluso.
Cuando se lesionó Modric.
No, yo lo que he dicho es que no ganaba el Madrid ningún título, y es probable que no lo gane sin Modric.
Ya, pero
a lo mejor la Champions la juega a Modric.
Es que ahora, desde que se ha lesionado gana todo.
Estamos reculando.
No, ahora la copa. Lo que voy a decir es que la verdad es que el Madrid no está perdiendo la Liga porque no esté Modric, sino porque está el Barça impecable. Le doy mucho mérito al Madrid, que no es que sea Leibar, o sea que tiene buena plantilla, pero es que yo pensaba que iba a echar. Bueno, para mí lo sigue echando de menos. Es que hay momentos de descontrol en Vigo o ayer que dices que salga un centrocampista que la tenga un rato, que los de arriba James se asfixia, Isco no puede, no hay control. Pero que creo que si el Madrid palma la Liga es porque el Barça no la está regalando para nada.
Yo sigo pensando que la Liga, si la quiere ganar alguien, la va a tener que ganar ganando todos los partidos. Porque yo desde hace tiempo dije que el Madrid iba a ganar todos sus partidos y me sigo reafirmando. Es decir, que el Madrid no sé si ganará la Liga, porque eso no lo puedo afirmar, pero sí que tengo claro que el Barça, si quiere ganar la Liga, tiene que ganar todos sus partidos. Porque el Madrid, estoy convencido, que no va a regalar un punto. Pero ni uno, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que el Madrid, le dije a Paco cuando me preguntó, va a hacer 10 de 10, o sea, 30 de 30, y estaba absolutamente seguro, y además dije, vamos, no. Me parece que me voy a equivocar muy poco en eso.
Yo, el único partido que dejo abierto es el del Calderón, el resto doy favoritos al Barça y al Madrid, o sea, que ganan todos, y el único que podría quedar abierto es el del Calderón. Pero porque son claro, son todas suposiciones. A mí me parece que es que son mejores equipos, como se está demostrando. El Barça, muchísimo mejor que el Córdoba, y el Madrid aún sufriendo mejor que el Sevilla, pero estamos viendo a los dos equipos en una muy buena versión, quizá más fino el Barça. Es verdad que el Madrid sufre mucho, también tiene más bajas que el Barça, está en un momento de máximo de dificultad que lo están, yo creo que Ancelotti y la plantilla lo están sabiendo negociar bien. Yo veo al Madrid muy vivo, muy despierto, muy metido, insisto, podía haber en algún momento dejado llevar y está ahí dando la vara hasta el final.
Yo creo que os estáis confundiendo un poco con que el Barça no sufre y el Madrid sufre. los dos partidos del Barça con el Sevilla y el Valencia. Os quiero recordar que el Barça empató a dos con el Sevilla. El Valencia le dio un repaso al Barça, pero de caballo, en el Camp Nou, y le ganó el Barça 2-0 metiendo el último Messi.
Oye, y en el 94 sufrió, pero ahora lleva una semana impecable. O sea, ha hecho tres partidos. El Barça llevó una semana.
Pero ¿con quién ha jugado?
Bueno, con el París.
Es que yo cuando hablo, no, yo digo en Liga. Yo cuando, estamos comparando el Barça y el Madrid, yo cuando comparo el Barça y el Madrid, los comparo cuando juegan con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, con el Valencia, que son cuando hay que compararlos. Y quiero recordaros que el Barça, con el Valencia, con el Sevilla, sufrió. Sufrió. El Madrid ayer sufrió con el Sevilla. Claro que sufrió, pero ganó. Sí, el Barça no ganó,
Pero es bonito que sufran.
Bueno, yo pienso que el partido a priori más complicado que le queda al Real Madrid es el próximo sábado con el Valencia. Si el Valencia muestra su mejor versión, vamos a ver el Madrid cómo responde. La verdad es que a mí creo que ha superado las expectativas, porque con las lesiones que tenía y el tramo que está pasando y que para mí le queda al Valencia, lo ha solucionado bien, ganando los partidos, y lo habéis dicho, en Vigo o incluso en Sevilla muchos pensábamos que podía pinchar. Pero también va a depender lo del Barça de qué pasa y cómo llega el Atlético de Madrid, en el sentido de que si el Atlético de Madrid necesita puntuar o los puntos para esa tercera plaza, no es lo mismo que si ya llega clasificado matemáticamente directo para esa tercera plaza. Y no es cuestión de dejarse o no dejarse, es una cuestión de que a final de temporada, cuando has cumplido ya con el objetivo, pues te puedes relajar porque ya ves que lo has conseguido.
Es que Albelda, el Madrid puede permitir que el Atleti se relaje.
Sí, por eso te lo digo, Manolo.
Si el Madrid gana al Valencia, el Atleti gana al Levante, se acabó.
Exactamente.
Hay dos partidos que de los seis que quedan,
claro,
pondríamos todos en cuatro a favor del Madrid y el Barça, claramente. Y luego hay dos que son ese Atlético-Barça y el Real Madrid-Valencia. Yo estoy con Albelda. Si vemos la buena versión del Valencia en el Bernabéu, la duda que tengo es cómo le va a jugar el Valencia al Madrid en el Bernabéu. Si como le jugó al Barça, buscándole arriba, presionándole, que nos quedamos todos flipando con la puesta en escena del Valencia, que no, o sea, cómo le robaba balones en el área al Fútbol Club Barcelona, aunque luego tuvo la mala suerte que tuvo y el Barcelona sacó el partido adelante como lo sacó. Pero tengo duda de si le va a hacer eso o si se va a encerrar un poco más y va a meter más gente en el centro del campo. Vamos a ver cómo. Pero ese partido, si el Valencia da su buena cara, a ver cómo lo saca el Real Madrid.
El Valencia va a hacer eso, hombre. El Valencia no se ve de otra manera. El Valencia va para adelante seguro.
¿Por qué dudáis tanto del Madrid? Cada semana busquéis.
Yo no.
No, yo dudo el próximo partido del Madrid. Así os llevo.
No, hombre, lo que pasa es que darle por ganado todo tampoco es tan fácil decirle. Va a ganar todo seguro. Bueno, puede que lo gane todo, pero que no es fácil ganar a este Valencia.
Yo os digo que los partidos más difíciles son. No, veremos cuando vaya Vigo. No, veremos cuando vaya Sevilla. Ahora veremos cuando vaya Valencia.
Hombre, lo mismo diremos la semana que viene cuando el Barça vaya al Calderón, ¿no? Se supone.
Son rivales difíciles.
Es que yo cuando oigo a muchos que dicen, no, es que el Barça cuando vaya al Calderón, el Atleti le va a regalar el partido. Yo ya lo dije hace 3 o 4 semanas. Yo tuve una conversación con gente del vestuario del Atleti y no sé lo que pensará la parroquia, no sé lo que pensará la afición, no sé lo que pensará la directiva, pero los que están en el vestuario.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Dudas del Barça? No, es que te parece fuerte el rival. Pues no, no pasa con el Valencia.
Lo que dudo es que me río los que oigo decir que el Atleti se va a dejar ganar por el Barça.
Que no, hombre, que no. Vamos, no, es que el Barça le puede ganar al Atleti perfectamente. El Barça le puede ganar al Atleti.
Antonio, es que yo no digo que el Atleti le vaya a ganar al Barça. Digo que me río cuando oigo a la gente que dice, no, el Atleti se va a dejar, no. El Atleti se va a dejar. Si le gana al Barça, le va a ganar el Barça, pero no porque se deje.
Pero Manolo, los tiros no van por ahí. Los tiros van porque, escuchándoos, parece que el líder es el Real Madrid. Parece que el que tiene más posibilidades de perder es el Barcelona.
No, yo no he dicho
es
eso.
Que, bueno, tú porque...
A yo veces, digo que el Barça, que yo ya, digo que el veces, Barça va a ser campeón, tiene que hacer ya, lo mismo que el
a veces
Madrid
ganar. A veces uno mismo nos escucha y muchas veces no es capaz de entender que lo que está transmitiendo es una cosa distinta a la que dice. Es decir, tal y como se está escuchando, parece que en estos momentos el que lo tiene peor de todos es el Barcelona, porque tiene que jugar al campo Atlético de Madrid. Es decir, esto es lo que se transmite después de oíros a todos.
Pues es que igual es así, ¿eh?
Pues yo creo que
se
no es así.
Se parece a eso, ¿eh, Brotón? La idea se parece.
Pero vamos a ver, no hemos dicho que el Valencia
pues
es cojoludo.
Yo no creo que. Naturalmente, yo no creo que sea así. Es decir, yo. Lo único que me parece necesario en estos momentos repetir es que el único que puede perder la liga es el Barça. Sí, esta es la teoría.
Calderón,
la realidad. Ya, pero esta es la única realidad. El único que la puede perder es el Barça.
Muy favorito,
por tanto,
el Barça.
Pues naturalmente, por tanto, está en su mano. Es decir, claro, sí, mientras que el Madrid mientras que el Madrid depende de que falle el Barça.
Correcto. Sí. Pero estarás conmigo en una cosa, Brotón. El Barça es muy favorito, depende de él, pero el Madrid ha saltado muchos obstáculos que la gente pensaba que se iba a dejar en el camino. yo escuché, por ejemplo, a Emilio Pérez de Rozas, ayer me dijo, vengo de Jerez a ver cómo palma el Madrid la Liga. Escuché la semana anterior en Vigo, vamos, el Madrid no sale vivo de Vigo. Cada semana le oigo que lo van matando y pin, resucita. Ahora estoy escuchando que es el del Valencia. Imaginemos, no digo que pase, imaginemos que el Madrid gana al Valencia. Pues oye, van a quedar 2-2 y que el Atlético no tiene la tercera asegurada. Vamos a verlo, Vamos ya, pero, a verlo el partido, dicho,
Si el Madrid gana al Valencia.
Bueno, si el Madrid gana al Valencia, el Atleti tiene la tercera asegurada.
No, pero Paco, no. El Atleti tiene que ganar el Levante.
Sí, tiene que ganar.
Cuidado, Cuidado. Paco, tú es que haces. El Atleti tiene que ganar el Levante.
A mí es que me parece que aunque.
¿Por qué dudas del Atleti? Es que todas las semanas dudas del Atleti.
¿Sabes por qué dudo del Atleti? ¿Sabes por qué dudo del Atleti? Porque mira, ¿sabes por qué dudo del Atleti? Porque ayer empató en su campo el Atleti y lo hace.
Bueno, y mereció ganar, y no por el árbitro ganar.
Me imagino que merecías algo más que el empate.
Escúchame, mereció ganar, como el otro día le vi en Villarreal, que no mereció ganar, mereció empatar y ganó. ¿Sabes por qué? Porque el Atlético de Madrid, como los 18 equipos de primera, quitando el Barça y el Madrid, pues son buenos equipos, pueden conseguir buenos resultados, hay que quitarse el sombrero con ellos, pero no tienen la fiabilidad que tienen el Madrid y el Barça.
A mí me parece que aunque hasta el Atlético, aunque necesite ganarle al Barça en el Calderón, que puede que sea así, yo creo que el Barça gana en el Calderón. Aunque el Atlético se juegue la tercera plaza.
No sé si ganará, pero
veo al Barça bastante superior al Atlético Madrid en este momento de la temporada. Sin embargo, repito, si el Valencia da la mejor versión en el Bernabéu, me parece más difícil para el Madrid el partido del Valencia en casa que el partido del Atlético para el Barça en el Calderón, a mí. Y luego otra cosa, esta semana el Madrid tiene que pensar en la Juve y a partir del miércoles en Mestalla, y el Valencia desde esta noche ya solo piensa en el Bernabéu.
El Madrid está acostumbrado.
Yo creo que la sensación
a jugar miércoles, domingo sin problema.
La sensación que tiene Manolo y que viene explicando desde hace 6 semanas o 7 es la misma que tienen en el vestuario del Barça, que el Madrid no va a perder y que ellos para ganar la Liga tienen que ganar todos los partidos. Y en eso están, y esa es la sensación que transmite cuando sale a jugar, que va por todos los partidos desde el minuto 1. Y es lo que va a tener que seguir haciendo hasta el final y que la Liga se decida el último día.
Bueno, yo lo tengo cada día más claro. El Barça depende de sí mismo y no se debe dudar del Barça. Pero que para ser campeón tiene que ganar, ¿eh?
Bueno, el año pasado dependía de sí mismo, en el último partido tener la Liga en su mano, si ganaba y no ganaba.
Ya, pero este Barça no es el año pasado.
De manera, vamos a reconocer que en el subconsciente colectivo se da por hecho que el Español jamás le quitaría una Liga al Madrid y el Atlético jamás se la quitaría al Barcelona. Se da por hecho.
Sí.
¿Mal pensados?
Muy mal pensados.
Está el mundo lleno de mal pensados, pero se da por hecho.
Sí, pero también te hago yo una pregunta. ¿Quién ves más factible? Si tuvieras que apostar, ¿qué ves más factible? ¿Que el Atleti le robara puntos al Barça o que el Español le robara puntos al Madrid?
Hombre, el Atleti parece bastante más.
Y otra cosa, que el Atleti no tiene que ganar al Barça. No, el Atleti, aunque le empatara al Barça, le jodió a la Liga.
Siempre y cuando el Madrid gane todo.
Siempre y cuando el Madrid gane todo. Esa es la primera premisa para hacer debates y tertulias.
Manolo, pero lo razonable es que la Liga la gane el Barça.
Correcto.
Ahora, si te queda abierto un interrogante tremendo, que es ver al Madrid y sus huevos, con perdón de la expresión, que le han permitido llegar a donde está metido.
Ya, pero el argumento
es así.
No puede ser jamás que el Madrid lo va a ganar todo y dudamos.
No es un argumento.
De que el Barça lo va a ganar.
Pero ¿por qué no?
El argumento es que lo normal es que gane el Barça la Liga.
Tan válido como el otro.
El argumento es que los dos lo van a ganar todo. Ese es el argumento. Porque los dos son superiores a todos.
Pero mira, de las últimas 10 jornadas, Brotón, el Barça ha pinchado en una.
Pero si yo estoy de acuerdo contigo.
El Madrid
superiores,
pero
es que
quiero darle un dato
a Brotón. En las últimas 10 sí, pero si cuentas
anteriores no.
Si cuentas toda una vuelta completa,
correcto,
que es a Noeta,
correcto,
que vuelve la Real el fin de semana, resulta que el Barça, y también es un dato, solo ha fallado un partido, el de Málaga, y en ese tiempo le ha recuperado 5 puntos de ventaja al Madrid
y
le mantiene 2.
Sí, el Madrid tira la Liga en enero, febrero, claro, febrero, marzo, ya no me acuerdo. Ahora desde luego no la está tirando.
Claro, al contrario, está penando aquello ahora.
Sí, es que la sensación que quedará si acaba la Liga así que gana el Barça es que el Madrid, por ese mes y pico de Navidad, que nos lo definiría como que se dejó ir, digámoslo así, va a perder la Liga, una Liga que en ese periodo que todos veíamos favorito al Real Madrid.
No tendrá una Liga encarada en ese tiempo, en años, el Madrid como ha tenido este año.
No lo vio venir Ancelotti, igual que ahora ha visto venir que tenía que inventar algo ante la ausencia de Modric, ahí no lo vio venir, iba fiándose de lo que tenía, no se le lesionaban los de arriba, entonces no inventaba nada nuevo en el medio.
Claro.
Y ahora, como se ha lesionado el de arriba y los del medio, pues ha inventado.
Pues sí, claro.
Y le ha salido un invento,
pero claro,
para mí, malo y raro, pero sí, le está saliendo un fenómeno. Hay que recordar.
El de Sergio Ramos en el centro de campo.
Sí, ahora que campo, eso, Paco, quiero decir una cosa sobre ese tema que incide Paco. Yo lo he dicho hoy y cuando lo digo la gente me dice, pero tú eres gilipollas, estás loco. Lo vuelvo a repetir. Que Benzema y el Celale ya lesionan al Madrid ha hecho que el Madrid sea un equipo menos talentoso, porque es mucho menos talentoso, menos bonito, menos goleador, pero un equipo más difícil de ganar, un equipo más duro, un equipo más equilibrado y un equipo muy complicado, sin Bale y sin Benzema. Es decir, en el momento que has quitado de arriba uno, el equipo atrás se vuelve a hacer más fuerte. Con la entrada de Bale, que ahora entrará por Chicharito, va a ser un equipo muy complicado de ganar, ¿eh? Muy complicado de ganar.
Pero porque haces de la necesidad virtud, Manolo. Yo creo que se te lesionan los buenos y los que son menos buenos dicen, pues hay que apretar los dientes, hay que remar.
Porque metes de repente músculo en un equipo que estaba fatigado, porque de repente metes un detalle que a lo mejor no tenías, que es, por ejemplo, un futbolista en el medio campo, que lo que hace es corregir
pero entonces,
el talento.
¿Qué quiere decir? ¿Que cuando estén recuperados los tienes que quitar o tienes que prescindir de
digo
uno
que
de ellos?
A veces
o...
el fútbol, las casualidades, las lesiones te hacen generar
por eso, pero,
una cosa
por eso yo creo
que
más
te
en,
da un equilibrio.
Claro, pero yo creo más en la dinámica de grupos, en este tipo de cosas, que se te pone enfermo el jefe o el líder y los demás empujan.
Sí, hombre,
eso
el fútbol está lleno de detalles, lo vemos todas las semanas, que un detalle cambia un partido, pues una lesión, ¿no? Y además de
fíjate ayer el mismo Bale, que suele estar siempre un poco a pájaros, pues ayer salió perfectamente centrado. ¿Por qué? Porque se subía un partido en marcha y sales espabilado y con los ojos abiertos o te atropella el tren, y ayer salió y jugó un rato bueno.
Claro, un rato bueno y con una virtud muy importante, que había nueve por detrás trabajando, claro.
Ya, lo que pasa es que ayer, el partido de ayer no lo podemos analizar como tal, sino con dos cuestiones muy simples. Una, la gran cagada de Emery, es decir, que esa queda reflejada en los 10 minutos donde deja el equipo con 10, y después un Cristiano soberbio, es decir, que aprovecha tres, porque el Madrid no jugó mucho mejor que otros partidos, ni hizo mucho más que otros partidos.
Todas.
Es decir, el Madrid lo que tuvo es a un Cristiano finalizador sensacional, con tres goles, que por cierto me acordé del portero que hablabais la semana pasada, ¿no? Porque concretamente el tercer gol, aparte de ser magnífico el gol de Cristiano, evidentemente todo lo que se critica a Casillas también se le podría criticar a otros, ¿no? Porque el tercer gol era un gol, evidentemente, donde falla el portero.
¿Tú crees?
Vamos. Se le puede criticar a tantos porteros.
Pero falla en el segundo, ¿eh?
Sí,
el tercero remate que parece parable y luego lo ve bien y que le sale.
Madre mía.
El segundo sale con un poco de miedo.
Sí, el segundo sí.
El tercero no.
La cuestión es
lo que dice Brotón, son hechos puntuales. El Madrid se queda, el Sevilla se queda con 9, le meten 2. Cuando el partido está sentenciado, un error de Ramos mete al Sevilla en el partido. Sí, porque al final el fútbol son errores puntuales.
Sí. Momentos, un balón que bota o se va 10 centímetros para un lado o para otro, a última hora pudo empatar
dos
el Sevilla,
que saca casi,
pero la cuestión
es que,
es que estamos como estamos, a falta de 3 jornadas, con el Barça 2 de ventaja y teniendo que ir al campo del Atlético, que es la salida aparentemente, bueno, la única que tiene, y la salida de las más complicadas del año, y a partir de ahí vamos a ver. Ahora, el equipo está respondiendo como para confiar en que puede ganar en cualquier campo de la Liga Española y en cualquier campo de Europa.
Estaba pensando que Ancelotti le había faltado eso, reflejos para remediarlo, pero claro, también estaba pensando, el mes y medio que le faltan Ramos, Modric y James, que es cuando se le escapa a la Liga,
ahí está,
no hay un Ramos que poner en el medio. Y estaba pensando, bueno, pues podría haber adelantado a Marcelo, pero tampoco estaba coentrado, pues estaba lesionado. Si es que bueno, sí, podría haber puesto a Nacho o a Arbeloa titular en la izquierda, pero la verdad es que tampoco tenía fácil otra cosa que era poner a Iyarra, un día a Lucas Silva cuando ya le vino y había hecho la pretemporada esta. La verdad es que el hombre ha tenido una mala suerte con la lesión.
Pero, Paco,
la
no solo se le escapa a la Liga al Madrid, también nos encontramos con un Barcelona
que pega el cambiazo,
fiable, con un Barcelona que cambia, con un Barcelona que está jugando bien al fútbol. Es decir, es que al final...
Sí, la Liga no se pierde, se gana.
Con Suárez en Suárez, además de Messi, que es... cada día mejor
pelotero,
y cada día mejor
Iniesta,
futbolista.
Iniesta, sí, todo.
Han crecido los que están al lado de las superestrellas
y ni un constipado
y exactamente, y ha tenido la gran suerte de que no tiene ninguna
lesión. Pero porque ha tomado frenador durante toda la temporada.
Bueno, sí, pero a veces te vacunas contra el constipado y lo pillas.
Hay otros que no sabían lo que era el frenador y seguían, y seguían con los constipados en el campo.
Bueno, pero mira, han pillado una vacuna ahora de temporada que no me ha llevado la vacuna.
Pero hay lesiones con las que no te puedes
no
vacunar.
Te puedo
que con la estúpida. Se van a meter la final de la
de Modric, la segunda lesión de Modric es una fatalidad.
Exactamente, una lesión, una jugada estúpida que va con el pie blando y se lesiona.
Ahora a Luis Enrique, que mira que le hemos dado bien, pero al final ha llegado con el equipo, no sé si intencionadamente, porque la había calculado así, o por un cúmulo de circunstancias que han concurrido durante la temporada, la charla de los capitanes, lo que le dice el presidente, deja tranquilo a Messi, déjate de rotaciones, por lo que sea, parte culpa suya, parte culpa de otros factores, pero la realidad es que ha llegado al momento clave de la temporada sin lesiones, sin cansancio,
las lesiones con
la plantilla.
Tienen que ver con la suerte.
¿Cómo?
Que las lesiones que a veces tienen que ver con la suerte, no con la programación.
Sí, sí, pero sin la plantilla cansada, con las rotaciones que hizo a principio de temporada para que todo el mundo llegue fresco, o sea que el equipo está perfecto.
Se le ve fuerte, no se parte ahora al Barça, juega junto.
Realmente yo
ahora que lo tenía calculado si Luis Enrique o no, ahí ya tengo más dudas.
Hombre, pero es que yo creo que el entrenador de la liga está siendo Fran Escribá, porque lo que ha hecho ese hombre en el Elche es algo extraordinario, como ha estado el club, y después de Fran Escribá, el segundo mejor entrenador de la liga es Messi.
Claro, es que se va a cumplir, es que tienes razón, se va a cumplir una vuelta del cabreo de Messi.
A ver, Palomar, échame una mano.
Exactamente, una vuelta sin sustituciones, sin incomodarles, sin tal. Esa es la clave de.
Y el pobre criatura, el día que se retire, le hará hacer un cursillo.
Y encima el tío que
le volverán loco cuando.
Y además Messi que juega de medio centro.
Ha dicho Manolo Olivero, ha dicho Joseba. Manolo, te ha dicho Joseba hace un rato que estaba diciendo a Bartomeu que no concibe el año que viene sin Luis Enrique, ¿no?
Bueno, ha dicho que yo me parece, bueno, no sé, yo lo que he oído es que tiene contrato y que no, claro, no se plantea otra cosa. Pero las respuestas
pero que no
está,
lo claro, ¿no?
La respuesta, hombre, es que las respuestas que está dando Luis Enrique son calcadas a las que daba el Tata Martino el año pasado, que ya en octubre, noviembre dijo que no pensaba seguir a la autoridad competente. Yo no me consta que Luis Enrique haya hablado con nadie pronunciándose en ese sentido. Pero cada vez que le preguntan por eso, sale por peteneras. Entiendo que a final de temporada tendrá que poner las cartas sobre la mesa y exigir o dimitir directamente.
Pero no, Miguel, hay un dato importantísimo. Luis Enrique, que es un tipo listo, es decir, sabe que tiene que esperar los resultados.
Bueno.
Es decir, no es lo mismo con la Copa, con la Liga y a ver qué pasa en la Champions, que perdiendo las tres.
Bueno, también hay un detalle importante, que tú también eres un tipo listo. Que un futbolista como Mascherano, que es el capitán sin brazalete, ayer se deshizo en elogios hacia Luis Enrique.
Con lo que ha dicho él.
Exactamente.
De todas maneras, los
con lo
conocemos...
cual puede que haya en esas palabras un mensaje del vestuario. Es decir, lo que está haciendo Luis Enrique, aparte de todos los méritos personales y profesionales que tenga, es que a los tres de arriba los ha dejado tranquilos. O sea, no.
O sea, que han hecho lo que hacen los huevos.
No,
puede
sé,
ser un
no,
mérito
no,
eso
no,
también.
No sé, o sea, pero yo, el gran mérito de los entrenadores que siempre le he creído es que no estropeen nada.
Sí, correcto, pero yo tengo una cosa.
Que si hay buena sintonía.
Si Ancelotti ganando 0-6 deja Neymar, Suárez y Messi en el campo, la legión de fusileros madridistas empiezan a decir que por qué no los guarda para que no se le lesionen contra la Juve, que por qué no los cambia para darles descanso.
Hay culturas diferentes. Esto, mira, antes hubo una sobredosis de rotaciones y ahora hay un conservadurismo absoluto. Bueno, pues hay que jugar con eso.
De todas maneras, en un momento puntual de la temporada, que hay una convivencia de todos los días entre un jugador y entrenador, cuando hubo o eso lo que se presume, un enfrentamiento entre Messi y Luis Enrique.
Hubo.
Vale, pues si hubo, yo no creo que al final detrás de todo eso no es por un simple cambio o dos simples cambios, porque además los cambios eran tarde y eran pocos minutos. Lo dejó suplente un partido, ¿no? También me parece. Pero yo creo que al final detrás de todo eso siempre hay algo más, eso o que puede ser que no te caigas bien o que tal o que no sé, porque es un mundo ahí dentro muy muy difícil, no solo en el Barcelona, hablo del fútbol en general, las relaciones de entrenadores-jugadores.
Sí, sí.
Ahora, con sus monos de los horarios, sus campos a veces vacíos, y es la mejor liga de Europa. ¿Tú lo piensas? El Madrid-Barça es... El Barça ha enganchado su juego casi como tradicionalmente, que está jugando bien, y el Madrid a su voluntad de ganar, que es lo que le ha caracterizado históricamente. ¿Lo entrenará Pepito o Juanito?
Apasionante, hombre.
Luego, pero tres equipazos detrás. No, para, ya, pues, ya, son tres equipazos y uno va a ser, o ha sido ya, campeón de la Europa League. La lucha por la séptima plaza también, a mí me parece un pedazo de liga.
Valencia y un Sevilla no hay por ahí.
Ya solo falta que no le saquen 70 puntos al colista.
Eso es verdad.
No, pero maticemos en la en que es la liga, la mejor liga del mundo. Lo que tiene la liga española es a los dos mejores equipos del mundo.
Eso. Y a los dos mejores. Un Valencia y un Sevilla no hay por ahí, por ahí. Sin Atleti tampoco,
No, no, pero el Valencia y el Sevilla son grandes porque son grandes de por sí, pero son mucho más grandes, pero espérate, pero son mucho más grandes porque tienen que competir con el Madrid y con el Barça. Es decir, si tú quitaras al Madrid y el Barça de esta liga era la quinta de Europa.
Claro,
pero es que están aquí.
Bueno, pues ese es el matiz.
Claro, si quitas al Bayern a la Bundesliga, claro, en la octava.
Pero en la Bundesliga.
En la Liga de la Amazonas, vamos.
No hay dos equipos que permanentemente estén luchando por el título. Es decir, hay uno que siempre está luchando por el título y el resto va subiéndose. En Inglaterra las opciones todavía son mucho más variables.
Lleva cuatro años seguidas ganando.
Pero chato, si el Bayern era campeón para el Pilar.
Pero el segundo, ¿quién?
Pero,
¿el segundo dónde
no,
está?
No, pero aparte, Brotón, que tienes razón. Yo recuerdo en los últimos 10 años ganar en la Bundesliga el Wolfsburgo, el Bayern de Múnich, el Dortmund.
Bueno,
el
sí, pero que a día de hoy.
Y aquí el Madrid, el Barça, el Atleti Madrid.
Sí. Pero
hasta, que el Bayern.
Miran las últimas.
No.
Valencia, cuando fue la última.
Pero aquí, 2004, ¿no? Aquí ya estamos otra vez lo mismo. Es lo que ha pasado toda la vida.
Claro.
En principio, siempre ganan el Barça y el Madrid. O el Barça o el Madrid. Y luego está el año bueno del Valencia, está el año bueno del Atleti. Hubo el año bueno, los años buenos de la Real y el Atleti, pero si no siempre
son los años 80.
Pero lo que se pide es que sufran, o sea, que lo que se pide es la primera parte de jugar el Valencia en el Camp Nou y la que va a jugar en el Bernabéu, seguro. El Sevilla que levanta al Barça un tercero.
De todas maneras, no nos equivoquemos, ¿no?
¿Qué más queréis?
No demos el papel al Dortmund o al Wolfsburgo, compararlos con un Barcelona-Madrid. Aquí pues, si hay dos grandes es porque generan mucho y tienen grandes presupuestos y tienen los mejores jugadores, pero no pongamos al Dortmund en ese nivel,
Pero
que en Alemania hay uno de ese nivel.
Claro,
ya está, no hay más.
Por eso no compite con nadie.
Por eso es mejor esta liga.
Claro, pero el día que el Bayern se enfada, porque hay cuatro campeones en cinco años, que es verdad, empieza a comprar todos, por ejemplo, en medio Borussia de Dortmund, y se acabó la liga.
Claro.
Es que es así.
Hoy ha tirado Mourinho una que ha dicho que la Premier es mejor que la Liga Española.
Bueno, no ha dicho que la Liga Española. No. La ha dejado caer.
Sí,
porque aquí,
como tiene tantos destinatarios el mensaje.
Bueno, no, porque ha dicho que es imposible ganar 6-0 y 8-0, eso iba por la Liga Española, vamos. No,
es duro opinión.
No me equivoco mucho. 8-0
para Pep.
Por Guardiola. La alemana también.
En la Premier no hace mucho el City le metió 6 al United.
Pero si es que él no puede evitar tirar el pellizquito, porque además, como dice Miguel, es falso. En la liga, de vez en cuando estos resultados pasan en todas las ligas.
Tampoco es normal.
Y en la española, si pasa más, es porque están Messi y Cristiano Ronaldo. Si no es por esos jugadores, no van a estar goleadas.
Si está Ángel por ahí, creo que el Chelsea.
Sí, Manolo, dime.
¿Cuántos partidos? No, tú no eres, pero bueno. Creo que el Chelsea ha ganado 1-0. ¿Cuántos partidos han ganado 1-0 en esta liga?
¿Y eso es porque es muy competitiva la Premier o porque no explota todo lo que tiene el Chelsea?
No, la Premier es competitiva, no por eso. La Premier es competitiva porque hay cuatro equipos que la pueden ganar.
El Chelsea ha empatado.
El City, el United.
Manolo, el Chelsea lleva 10 puntos desde enero. Es que
ha empatado 8 partidos.
El primer defensor
con 8 empates aquí no
es
nadie.
Pero 3 meses con 10 puntos.
Esta Premier no ha tenido ninguna emoción.
No, ninguna.
Por eso digo que a día de hoy, si yo no estoy haciendo ejemplos de últimos lustros ni décadas. Es que es la mejor liga. O sea, la alemana, acabada. Claro. Italia, acabada, pero desde enero. El Chelsea,
es
acabado desde enero.
¿Por qué? Porque, como te he dicho, Botón, porque están los dos mejores equipos del
mundo. Están dos, y hasta hace un mes y medio estaba el Atleti, y con el Atleti está el Valencia.
Y el año pasado no el Atleti. Es el vigente campeón,
yo creo que una liga en la que están Cristiano y Messi es la mejor liga del mundo. Y además están Madrid y Barça, pero también creo que en esta liga se nota mucho la diferencia de Madrid y Barça, y luego de Atlético, Valencia y Sevilla, lo hablábamos ayer, con respecto al resto, porque los problemas económicos de los clubes hacen que no puedan fichar jugadores de primer nivel. Hay jugadores y entrenadores. Tú estás viendo entrenadores que podían estar en segunda o en segunda B. Con fichas que son que no son ni fichas. O sea, que da vergüenza porque no pueden fichar a nadie. Y prepárate este verano los que se van a ir a la Premier, porque en la Premier van a venir aquí a pescar. Entonces, quitando Valencia, Sevilla, Atlético y por supuesto los dos todopoderosos, hay una diferencia con respecto al resto abismal. Es verdad que en todas las ligas siempre hay tres o cuatro grandes, pero
este
en España
año,
cada vez se nota
Manu,
más.
Manu, este año todavía quizá no, pero el año que viene...
No, este año sí, ya se ha notado.
Yo creo que no, yo creo que el año que viene, cuando el equipo más pobre de la Premier gane 100 millones de euros...
El que acaba de subir ahora.
Entonces, cuando gane 100 millones de euros, entonces nos encontraremos con que el dinero está en otro sitio.
Ahí van a hacer daño. Claro, ahí no va a hacer daño.
Es que la parte baja de primera.
Bueno, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, que luego con 100 millones y con 500 millones son una castaña pilonga, ¿eh? Que también se gastan la pasta de una forma que puedes flipar.
Llevamos dos años que la Premier no llega a semifinales de la Champions.
¿Y en qué se gastan el dinero esto?
Bueno, pero hay gente que no se lo puede ni gastar.
¿Gastártelo para no conseguir nada?
No, pero yo entiendo lo que dice Manu. Lo que dice Manu es verdad. O sea, tienen pasta y te los quitan a ti. Luego ellos a lo mejor no lo saben aprovechar los bolitas, pero de momento a ti te los quitan y te impiden que tú fiches.
Luego puedes fichar bien o mal, como este año el Atlético ha fichado muy mal.
Pero en dos años con el nuevo decreto, en España el que menos va a cobrar cerca de 20, ¿no?
25.
Pero sigue estando muy lejos.
Fíjate,
hasta los 150 de Madrid. Ahora está mucho más.
Pero sí, mira, el Tottenham le mangó al Valencia soldado.
Sí.
A día de hoy es más el Valencia que el Tottenham.
Sí. Bueno, es lo mismo, ¿eh? Porque ninguno de los dos juega en Europa. Te quiero decir para que la gente
no entienda. El Tottenham está fuera de Europa ahora mismo y Valencia está cuarto.
Sí, bueno, pero de momento.
A día de hoy.
Este año han jugado, el Valencia, este año ha jugado una competición. También te lo digo, que te quiero decir que el Valencia le está mandando mucho bombo, está haciendo una temporada bonita, pero juega una competición el Valencia, ¿eh?
Bueno, pero es que es la que toca ahora, claro, por ejercicio.
Pero que es que también
ha jugado dos, jugó la Copa del Rey, pero no llegó muy lejos, pero la jugó también.
La diferencia
que no llegó muy lejos.
Ya, la diferencia económica del Madrid y el Barça con el resto es tan brutal. Los cinco primeros equipos, es que el Barça es el cuarto equipo del mundo a nivel económico. Primero es el Real Madrid, segundo el Manchester United, tercero el Bayern de Múnich y cuarto el Barça. Es decir, dos equipos de la Liga Española están entre los cinco con más dinero de
tercero
Europa.
¿Quién has dicho?
El tercero es el Valle.
Bueno, tú sabes que de Tele cobra una porquería comparado con el Madrid.
75 millones.
Sí, pero genera cosas tan increíbles.
Acaba de firmar por 10 años 90 kilos anuales con Adidas.
Ya. No solo eso, sino es que Adidas es accionista del Valle. Claro,
Por un nuevo reparto televisivo, no va a cambiar esto radicalmente. O sea, el Madrid y el Barça van a seguir siendo Madrid y Barça toda la vida.
Claro.
Lo que falta es que los demás tengan dinero por lo menos para pagar a los jugadores.
Paco, yo como aficionado del Valencia te digo una cosa. Yo ojo al nuevo reparto televisivo. Porque yo la sensación que tengo es que Madrid y Barça van a seguir teniendo la distancia. Y al final, a los que están ahí, que se les acercan un poquito, se les han acercado, como puede ser Atlético Madrid, Valencia y alguno más, yo creo que a estos, verdaderamente, los de abajo sí que les van a recortar las distancias económicas. Pero sobre Madrid y Barça, te digo ahora mismo que no lo veo.
David, hay un dato incuestionable. El Real Madrid y el Barça se han asegurado en el nuevo contrato 136 millones de euros. Se han asegurado. Es decir, si no llegan a esa cantidad en el reparto tal y como está previsto por el Real Decreto,
claro.
Es decir, el resto de equipos le tienen que facilitar los 136
millones. Si se han asegurado
millones.
Eso, el Real Decreto ya viene viciado.
Pues sí, claro. Naturalmente.
Entonces, el Real Decreto,
es que si no nos sale el Real Decreto.
Es poner algo, pero están mintiendo a la gente.
Lo que se ha vendido al Belda como un gran acuerdo, es una mentira a medias. Es verdad que los grandes, Madrid y Barça, han aceptado que se le dé más dinero a los pequeños, pero que no se les toque ni un euro a ellos.
Tú sabes yo por qué lo digo yo. Viendo noticias aquí en Valencia, ahora mismo están alrededor de los 50. Viendo el Real Decreto, pueden ir sobre 56, 58, 60 como mucho. Pero resulta que los que están en 20 se te van a ir a 30 o 40. Con lo cual las diferencias de los de abajo sobre Valencia, Atlético Madrid y tal serán muy reducidas. Pero tengo claro que la diferencia del resto sobre Madrid y Barça va a seguir existiendo.
Solo hay un matiz muy importante, David. Y es que para el Valencia esos 56 millones de euros hay que saber qué representa en el tanto por ciento del presupuesto, claro, del equipo. Mientras que para el Madrid y el Barcelona esos 136 no representan más del 32%. Es decir, que es lo que decía Paco. Da igual el reparto de la televisión para los dos grandes, porque seguirán generando dinero por otros lugares o por otros, digamos, por venta de abonos, por merchandising, por publicidad, por patrocinios, porque no lo
son incomparables,
jamás los demás.
Son incomparables.
Pero no nos metamos con el decreto ya recién nacido, porque el decreto primero parte de una cosa, que es que pasa de 600 a 1000 kilos.
Hombre, que es importantísimo.
Que eso no se puede establecer por ley, porque un operador puede pagar lo que le dé la gana.
No, el decreto no pasa de 600
sí,
a 1000 kilos.
Sí,
¿no?
El reparto que tiene pensado el Consejo Superior de Deportes es sobre 1000 kilos. ¿Por qué? Porque es lo que va a ofrecer Telefónica.
Pero si están ganando 842 este año, Paco.
No, pero a lo que ponen. No, 842 será lo que está ganando MediaPro, pero.
No,
lo
el
que
precio
le pagan
del fútbol en España son 842.
No, pero lo que le pagan a los equipos son 600.
No, que va.
Reparto entre primera.
El reparto en la 2013-2014 fueron 727.
600 en primera división. Yo, no, lo otro no, no se iba para.
600 yo creo que es operadores españoles y ciento y pico el resto son operadores extranjeros.
Naturalmente,
sí, 500, pero eso lo revende MediaPro. Eso no va para los clubes. No,
575 millones es lo que vale la televisión en el mercado nacional. Y en el mercado extranjero estaba siendo aproximadamente un 30%. Y donde quieren ganar dinero, por eso estaban tan nerviosos con la venta de este decreto. Es decir, es que hay que vender al mercado exterior. Y el mercado exterior se quiere pasar de 240 a 400. 40. Ese es el negocio. El negocio no es el mercado nacional. El mercado nacional puede subir 30, 40, 50 pero millones, pero no
estáis
más.
Estáis haciendo un lío. MediaPro, cuando compra los derechos, los compra de toda la liga, para todo el mundo, y luego revende a China por el precio que le dé la gana y a la televisión francesa por el precio que le dé la gana. Y a la primera le llegan 600 millones. Y ahora le va a llegar 1.000. Le van a llegar 1.000 porque Telefónica, y lo sabe el gobierno, y por eso sale el decreto, va a poner 1.000. No para el año que viene, para dentro de dos. Y los equipos más pobres, el Rayo no sé qué, 17 kilos que estaban cobrando, pues van a estar más cerca de los 30, que es, le va a permitir un paso digno por la primera división, y por lo menos pagar a los jugadores, y a Leche, y al otro.
Y a Hacienda, que le interesa.
Y luego gobierno. Hay un reconocimiento a los méritos deportivos, que eso también incrementa la cantidad, que es ahí donde se tienen que agarrar el Valencia y el Atleti para crecer, porque efectivamente, si no, si tienen un mal año deportivo, se les pegan los de atrás y no se acercan a los delante.
Yo me entiendo.
Bueno, ahora seguimos con la tertulia, no te preocupes, pero la Liga Española tiene el mejor producto del mundo, le falta alguien competente que supiera venderlo, nos dice Bati, y nos recuerda David que equipos de segunda de la Liga Inglesa han pagado cláusulas de jugadores de primera en España, Jota Peleteiro, Alventosa, el central del Eibar, nos recuerda por aquí este oyente David. Desde que Paco González dijo que el Real Madrid no ganaría, no ha parado. Que lo diga otra vez, por favor, y Caperucita llegará a Berlín. Toma,
oh, sí.
La undécima.
No ganará títulos sin Madrid.
Lo dice por aquí, copista.
Y dale.
Ha subido puestos.
Ahora ganará todo, jugará a Madrid la final y la perderá, ya verás.
Ha subido.
Aunque juegue un minuto, le va a la Paco.
Verás, palma.
No, Joseba, aunque juegue un minuto, le va a la Paco.
¿Ha subido ya puestos Luis Suárez en la lista de Carreño de mejores delanteros centros? ¿O tiene que vestir la camiseta del Madrid? Nos dice por aquí otro oyente. Yo no sé cómo Lama no es multimillonario y sigue trabajando con lo listo que es, sabiéndolo todo.
Es que sigo trabajando y soy multimillonario porque me gusta.
Si apostara sería de oro, nos dice el rescuartista.
Yo teniendo a la madre de hermano no utilizo Google, por ejemplo.
Ese Valencia que le dio un baño al Barça, como bien dice Manolo Lama, es el mismo que va al Bernabéu el sábado y dice que palma fijo, aclárate. Nos dice Diego, y Guadfalete le dará la liga al Barça.
¡Ay, Sapristi!
Sapristi. Un minuto y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Queremos contarte
noticia política con torrija.
Eso.
Nadie te da una información política de última hora con una torrija.
Contamos lo curioso, lo importante y lo que te sorprende.
Se ha cargado a una de sus presentadoras por insultar a Fernando Alonso en Twitter.
¿Ah, sí? Y además
se hace con dignidad, orgullo y alegría.
COPE. Estar informado.
Ahora hasta un 25% de descuento en televisores LG. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.060, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Digo yo que habrá que hablar un poco de boxeo hoy también, ¿no? En el tertulión.
Estamos tardando.
Sapristi.
Sapristi, estamos
claro
tardando.
Sí, claro que sí. Bueno, pero antes vamos a terminar con el fútbol. No hemos hablado nada de...
Poquito
del juego del Madrid, poquito del juego del Barça y nada del juego del Atleti Madrid.
¿Puedo contestar al oyente de Luis Suárez?
Sí.
Mira, Lewandowski... Lewandowski,
pero con respeto, ¿eh? No como haces habitualmente.
Me parece Luis Suárez un jugador de 10, espectacular, pero buenísimo. Me parece Luis Suárez buenísimo jugador.
Pero
me parecen mejores Lewandowski, Cavani, Ibrahimovic, el Kun Agüero, Wayne Rooney y Falcao antes de la lesión. Y le diría al oyente y a Emilio Pérez Arrazas, que nos está escuchando, que para él es el mejor 9 de Europa y del mundo ahora mismo Luis Suárez, que me diga los títulos que ha ganado en los 10 años que lleva en Europa, y que me diga cuántos años la UEFA ha elegido a Luis Suárez en el mejor equipo del fútbol europeo.
Pues los mismos, los mismos que a Cavani, bueno, más o menos.
Estos dos últimos datos no son muy chiquitos.
Sí, pero Cavani yo no digo que es el mejor 9 de Europa. Y Emilio Pérez Roza sí que es el mejor 9 de Europa.
Así que es mejor que Luis Suárez.
Aquí, por ejemplo, todo el mundo coincide en que Busquets es el mejor medio centro del mundo y no sale nunca ni en la UEFA, ni en la FIFA, ni en ninguna parte. Lo que sí sabemos,
claro, esto es una opinión como al que le gusta más De Gea que Casillas,
por
descontado, más cultural, que no sé quién.
Lo que sí sabemos es que Luis Suárez es la bota de oro actual, me parece.
¿Con Cristiano?
Sí, con Cristiano, pero la bota de oro. Y que esté en las últimas 16 jornadas lleva 16 goles, lo que ha tardado en acoplarse al equipo.
Yo tengo que me parece buenísimo.
Y que jugando, y sin, o sea, metiendo goles y sin meterlos, le aportan muchísimo al Barcelona. No sé, yo no voy a entrar en rankings. No sé si es el mejor 9 de Europa, ni del mundo, ni nada parecido, pero sí que es
un futbolista cojonudo.
El jugador
eso lo sabemos todos.
El jugador que necesitaba el Barcelona para estar donde está.
Bueno, no sé si con otro lo hubiera hecho igual, pero que ese es un futbolista extraordinario.
Para meter a un 9 entre Messi y Neymar, meter a un 9 entre Messi y Neymar y no jugar bien y no meter goles, sería complicado, ¿eh?
Bueno, depende de lo que le toque la pena al entrenador.
No, ha pasado con otros casos. No, claro, estaba Neymar, pero sí que ha pasado que hasta ahora la figura del delantero centro nato.
No ha habido, en el Barça no ha habido 9.
Sí, bueno, había un taletón. Sí.
No, el último 9 que hubo en el Barça fue Ibrahimovic. El Barça lleva sin 9.
Bueno, por ejemplo,
con Eto creo que ganaron todo y jugaba de 9, ¿no?
Bueno, era otro Barça, ¿eh?
Sí. Bueno, bien, de acuerdo, pero como decimos que no hay.
Hombre, pues el Barça lleva sin juego. Si estaba casi prohibido fichar un 9 en el Barça. Bueno, fichar un 9 en el Barça era casi un sacrilegio.
Sí, hombre, si llegó Villa y le dijeron si quería jugar a la izquierda.
Es que se jugaba. No, es que se jugaba.
Y no os ha ido mal.
Se jugaba sin 9. Es que en esa época se decidió que se jugaba sin 9. Como jugaba sin 9 la selección española, que también lo grababa.
Escúchame, todo. Que es un futbolista extraordinario, hombre.
Exactamente, claro que sí.
No, y en términos globales, Manu, se puede discutir si es mejor que este, que el otro, tal. Pero en momento de juego actual, muy pues bueno, seguramente sea el 9 del momento, el 9 de moda. No se me ocurre otro, salvo Cristiano, si lo consideramos 9, no se me ocurre otro tío mejor.
Cristiano cada vez más 9, míralo.
Por eso, que es que está jugando ahora. Pues mira, más entonces, de 9.
Cristiano es un 9 y medio.
Si Cristiano le ponemos de 9, Luis Suárez es el séptimo.
No, digo, en el momento actual, a estas horas, a las 12:44, yo creo que es el 9 ahora mismo es. Suárez, que luego puede ser mejor, a lo mejor hacemos un uno contra uno contra Ibrahimovic y no sé qué, bueno, pues ahí interviene ya lo del gusto personal de cada uno y tal.
A Ibrahimovic ya le hemos visto en el Barça, no solo es que...
No, Miguel, no le hemos visto en el Barça.
Sí, le hemos visto en el Barça y sabemos
que, el pequeño es el cabrón,
¿no? Que no es un jugador, y su historial lo demuestra, capaz de echar raíces en un club porque piensa más en él que en el equipo. Y esa posición de 9 en un equipo como el Barcelona, y me imagino que en todos, exigen una serie de sacrificios en beneficio del grupo. Y hay tíos como Ibrahimovic, que es excelente, excelente, que piensan más en él que en el equipo. De hecho, lo último que he leído de él es que en el PSG le van a dar los 15 millones del año que viene y que se vaya a otro sitio.
Ay, pues qué alegría, oye.
Coño, porque sí, se venga para el Atleti, Antonio.
Pero luego hay que pagarle.
Si trinca otros 15 de por ahí, claro, pues mira.
Que se venga para el Atleti, Ruiz.
En el Atleti tenemos dos muy buenos.
Uno que ha nacido.
Que es parte del escudo y otro que está haciendo un servicio bueno.
No vas a dormir en 15 días, por lo que te he dicho.
¿Con qué?
Con el niño. El niño que ha nacido.
No, ha dicho, si le metieron con Torres al Barcelona, ya ha dicho.
No,
pero lo ha hecho con la.
He dicho que hay que esperar.
He
dicho que hay que esperar en qué circunstancias sucede eso.
No, en las que yo te digo.
¿Qué haría? Es improbable.
Esto es que remataría fuera.
No, perdona, es muy probable.
Muy probable.
Bueno, es probable dentro de lo que tú entiendas como probable.
Busca probable en el diccionario.
No, probable significa probable. Lo que no quiero que se le.
Quizá deberías de haber dicho posible.
Bueno, ayer hubo cositas ayer en el Calderón.
Pero te llevarías una gran alegría, ¿o no?
Yo siempre que marca Torres me alegro.
Bravo resbala.
Mucho, mucho.
Bravo resbala.
Me alegro por él.
Escucha la
por él, no por el Atleti.
Bravo resbala. Pelota al larguero y baja. Y entra Torres. ¿Tú qué pides? ¿Que la mande al Manzanares o para adentro?
¡Y se viene Boca! ¡Mira, gol de Boca!
¡Está cagado!
¡Gol de Boca!
No, no ha metido Boca. Bueno, lo sigue 0-0. El clásico, el superclásico.
Ayer se habló poco, sí. Vamos, que nadie habla de mala intención ni de premeditación. Lo que sí habla.
Si llega a valer para la Liga B, para el tercer puesto, hay un pollo.
Es que lo que pudo ser una victoria holgada, porque con todo el respeto, el Atlético de Bilbao, con muchas bajas, no puso en apuros al Atlético de Madrid.
Pero estuvo muy bien,
Estuvo muy bien.
Y más que nada porque el Atlético metió dos goles que eran gol.
Por eso te digo, si un partido que acaba 0-0 has merecido ganarlo con dos goles anulados que no lo eran y con un penalti que lo ve mi hija de 9 años y que lo sanciona mi hija de 9 años, pues, me imagino que algo raro ha pasado, algún fenómeno atmosférico raro ha acontecido.
Puede ser.
Yo no digo que sea premeditado.
Ahí. ¿Puede ser para forzar al Atlético a ganar al Barça?
Podría ser.
Es probable.
Quieren favorecer al Valencia.
¿O quieren favorecer al Valencia? ¿Cómo se
hace? No, yo no miro con fabulación.
Eso no puede ser. Eso sí que no puede ser.
¿Es verdad que no, Murciélago?
Lo de favorecer al Valencia no lo veo.
¿Tú crees que el sábado habrá Atalari?
Pero que no lo digo yo, Tomás, que tú hace un ratito me has dicho, oye, voy a estar contigo en el tema este de los tarugos.
Estoy contigo, coño, estoy contigo. De ayer fue, razón.
Lo has dicho tú, denigrante.
Denigrante. Todo lo que diga, lo firmo debajo.
Humillante. Lo has dicho tú, no yo.
Vergonzoso.
Emigrante.
Emigrante.
Antonio,
sí, dinero. Juanito Valderrama.
Si es que lo...
Habla Roberto.
No, digo lo de ayer. Por una vez no tiene discusión. ¿Qué le vamos a hacer?
Vale.
Dos goles que no
lo tampoco saco pecho diciendo que tal, ¿no?
Si lo llevo sacando desde que ha empezado el programa.
Como decíais que el Atleti estaba siendo beneficiado por los árbitros.
No, no hemos dicho eso en ningún momento.
No, tú lo dijiste hace 3 semanas.
Sí lo dijo, sí.
¿Sabes que el cuerpo técnico del Atleti está muy cabreado? No por el arbitraje. Que bueno,
que también.
Que también, que como dice Antonio, pero si te das cuenta... Luego cuando salen a sala de prensa
nadie ha bajado de eso.
¿Sabes por qué estamos cabreados? Estamos cabreados porque dice que no hay un solo dirigente del Atleti que diga, joder, esto ya está bien, o sea, me he equivocado. Claro.
Están como Mourinho, que quería que rajara
a
Valdano.
Sí, igual. Claro. Quieren que Clemente Villaverde,
que
o Cerezo... Sí, que haya alguien que por lo menos se cabree, que diga, joder, que nos han quitado goles. Por lo menos que alguien lo diga.
Oye, pues Manolo, que el departamento de prensa deje que hablen, nos ha jorobado. Si les pides y te dicen que no van a hablar, ¿qué no coño va, dónde van a hablar?
Deje que hable aquí a los directivos.
Claro.
Pero si cuando hablan no dicen nada.
Yo no he tenido la oportunidad de preguntárselo.
Claro, no, pero yo a Clemente Villaverde le veo que le preguntan por los árbitros, vamos, y dicen, nunca hay
que
nada.
Lo que quieren es que cuando hablen, que raje.
Claro,
no quieren que meta la pata.
Salvajemente. Lo que pedía Mourinho.
Sí, igual.
Entonces la pregunta es, ¿se ha mourinizado Simeone?
No, hombre, no.
Ya de
no, o sea, simeonizado Mourinho.
A Simeone le pregunté yo en la tele con Manu Carreño, ¿Guardiola o Mourinho?
Lo tenía claro.
Y dijo, Mourinho siempre. Vamos, es que no tiene ninguna duda. Entonces, aquí vuelvo a decir lo mismo. Él no raja. Mourinho sí que rajaba en rueda de prensa, Paco, acuérdate.
Sí.
Simeone no.
Lo que él no quiere es que su jugador...
Simeone, por lo menos, aquí yo creo que es bastante más inteligente el argentino que el portugués.
Sí, pero también es cojonudo. Yo no quiero rajar, pero me mosqueo si los demás no rajan.
No explico lo que pasa ahí.
Escúchame, se mosquea porque dice que en 3 años que llevan al Atleti...
Claro.
Oye, que también es algo bueno para el Atleti. En 3 años que llevan al Atleti, el Atleti no ha salido una vez sus directivos, a rajar de la... No a rajar de la letra, a decir, oye, nos han quitado penalti.
Más o menos como la época de Gil.
Mira, no se lo agradecen.
Exacto, que vuelva
Gil. Antonio, no lo agradecen, no lo agradecen.
Lo que pasa en el vestuario ahora mismo, y dice bien Manolo, que está bien informado. Lo que quiere el vestuario, lo que quiere el cuerpo técnico, lo que le gustaría, primero, es que no se enreden los jugadores y ellos en... rajar del público, porque eso les aleja de la idea de seguir
Que roje Cerezo, vamos.
Pero sí les gustaría que alguien levantara la voz para que no quedara siempre tan impune todo.
Oye, ficharme a mí para el Atleti.
Que les hagan el trabajo.
Ficharme a mí, verás si rajo yo.
Es que parece que llevan robando la Atleti toda la temporada.
No, se van robando toda la temporada.
Yo no tengo sensación en esta liga de que la Atleti le estén
perjudicando ni beneficiando. En la otra liga de tu periódico creo que es el equipo más perjudicado.
No sé ni cómo va.
No, yo tampoco, pero...
¿No te lo lees en la otra liga?
¿Se hace la otra liga todavía?
No se hace.
Me parece que es el Valencia el que lleva.
No he visto la otra liga.
No se hace esta temporada.
Pues en un periódico que he visto yo es el.
Mira cómo es Lama que dice: en tu periódico en la Leti se va perjudicado y no se hace.
Eso es todo.
Se la puede. Sí se hace. Hazme caso que sí se hace.
Joseba, por favor.
Coño, que estoy allí.
Joseba, que sí se hace.
Yo leo todos los lunes el periódico y no lo he visto. No lo he visto en todo el año.
Se hace la Liga de Baloncesto.
Cómpratelo el martes, anda.
Dicho esto,
el martes se hace. Ah, entonces era que me he confundido de día.
Venga, hombre.
Estoy allí, no sé.
Y además la hace uno que sale en la tele todos los días, hombre.
Dicho esto, la Leti es tercero, creo, con 4 puntos de diferencia sobre el cuarto. O sea que
no lo creas, que hay que estar seguro, no engañes a la gente.
A pesar de que hace 2 meses oí yo algunas voces que decían que se iba a caer de la tercera plaza, que aguantó.
De verdad, ¿eh? Bueno, verdad
ni de mentira.
Hermano, sí que es importante que el año que viene, si vas a seguir.
El día que sea 14º la Leti, había gente que decía que se iba a caer del 14º al 15º. ¿Y dónde están aquellos?
No lo digo con récord, lo que digo es constatar lo que se ha dicho en esta.
Pero hermano, sería importante que el año que viene, si sigues en la tertulia, que yo lo dudo, pero si sigues, que hay que cambiar.
No es que siga, es que la va a hacer él.
Manolo, no tengas ninguna duda de una cosa que te voy a decir.
Que vas a seguir la tertulia.
Si yo sigo aquí es por ti.
No, por mí no.
Para que te vaya, no, para que te vaya bien a ti.
Ahora igual ya no sigues el año que viene la tertulia.
Si fuera por ahí, yo recuerdo que fue el único que votó y que no siguiera.
No, para que te vaya bien a ti, que tú fuera del micrófono me has dicho, si tú no estuvieras los domingos, Antonio, esto no funcionaba. Eso tampoco lo has dicho.
Sí, lo he dicho. La verdad
y
que
cuando has rajado de Joseba,
porque
¿lo decimos o no?
¿Recuerda las tres semanas esas que estuviste malo?
No, yo no he estado malo tres semanas en mi vida.
Esto se vino abajo.
La última baja fue en la comunión. El día siguiente de la comunión me puse malo.
El que la clavó fue Albelda, que dijo que Madrid perdía el segundo puesto.
Claro. Pero lo dijo por algo, David. David no tira puntadas.
No ha terminado todavía,
¿eh? No me acuerdo, pero creo que puse al Valencia segundo, al Atlético Madrid tercero.
Sí,
¿no?
oye, un 1-3
el Atlético no te has equivocado.
Es que
1-3 el sábado,
es que
¿qué pasa con
el empieza por el sábado.
Oye, con el Atlético lo ha clavado David Albelda, que además sabe de esto y lo clava.
Oye, no va a jugar Gallar el sábado, ¿no?
Sí. No lo sé, ¿eh?
Ha
no
dicho en uno
sé,
que estaba bien, ¿eh? Ha insistido en que no estaba lesionado.
Yo le guardaría Murciélago.
Hay que recordar que el Valencia le ganó al Madrid,
sí,
jugando con tres atrás.
En enero.
Pero jugando con tres, ¿eh? Acordaos, jugó con defensa de tres que metió Orbano también y Mustafi.
Sí, sí.
Que Gallán no era titular, que lo metió porque creo que se le lesiona a Piatti.
Y gana el partido solo. No,
y entra luego Gallá a los 28 o 30 minutos entra Gallá.
Y la armó gorda este. ¿Eh?
Sí, vale. Sí. Partidazo. Jugó 3-3, no sé si os acordáis, el Madrid jugaba 4-3-3.
Sí, sí, además era la época esta que vinieron de Dubái, era la época que estábamos hablando que...
Pero que me acuerdo que en aquel partido hablábamos de lo valiente que fue en uno, que jugaba sin hombre libre atrás, jugaban tres defensas atrás, marcando a los tres del Madrid arriba.
Cierto. Pero el ánimo de un valencianista, David, de cara al domingo, que sospecha que...
El sábado.
A ver, Leo, el sábado...
Hombre, aquí en Valencia siempre que te enfrentas al Madrid...
¿Sí?
Se mira de reojo a los árbitros.
¿Sí?
Es la verdad, o sea, es
muy
que...
bien, claro.
¿Y el Atlético quién va, Antoñito? ¿Tú con quién quieres que gane?
El Atlético, ¿sabes lo que pasa? Que le va muy bien, ¿sabes por qué?
Ya te lo digo, Paco, él no te lo dice, pero te lo digo yo. No, el Atlético, ¿sabes lo que quiere el Atlético? Que empate.
Por ejemplo, sería un...
Sí, hombre, claro.
Oye, no os equivoquéis, aquí en Valencia ayer la mayoría querían que ganara Madrid, ¿eh? O sea, igual digo una cosa que otra.
Pero lo primero es lo primero.
Y por eso me ha preguntado Paco, ya te digo, los del Atlético quieren que empaten el Madrid y el Valencia.
Pero vamos, David, que tú de reojo ves cositas, ¿no? Ves ahí...
Bueno, si no hubiera habido nada, pues no veríamos fantasmas.
¿Pero ha habido cosas o qué? Que es que yo no me acuerdo.
Ha habido las cadenas.
¿Ha habido alguna cosita?
Usiro Nage.
Son leyendas.
El Usiro Nage fue un penalti, fuera madre de todos los penaltis.
Exacto. Reconocido por el presidente del Comité Olímpico Español.
Nada menos, que tuvo que intervenir.
Son presidente de la Federación de Judo.
Sí, señor, tuvo que intervenir ante el escándalo que
Murciélago... Neutral y madridista como el solo.
Es bonito verlo ahora desde este punto de vista.
El escándalo que mostró la
Almeida. En aquellos momentos era terrible.
Desde ese día, Relaño le lleva el periódico en mano a su domicilio. Desde que hizo aquella portada, va Relaño con el periódico en mano a dárselo. Tristante Oliva.
Fíjate,
Pobre, se tuvo que retirar ese año.
Se lo cargó
por la Carmasti vosotros.
Para que vea.
El protegido de José Francisco Pérez Sánchez.
Luego hubo una mano allí catedralicia en un contraataque que también montéis otro pollo innoble.
Pero la mejor fue cuando... ¿Cómo se llamaba el que te echó a ti? Pérez Lasa, ¿no?
La mano.
Ah, aquella fue antología.
Pasa que los árbitros solo esto se va a cabrear al verla conmigo, pero solo se preocupan los árbitros cuando es con el Madrid, pero el otro día con el Rayo no le preocupan los árbitros.
Con el Rayo...
No rompas el encanto.
Cuando echaron a Morcillo, ganando el Rayo 1-0, y la roja, que no debió ser roja porque hubo obstrucción de Negredo,
no, echó a Morcillo con roja directa. Que fuera juego, ¿no? Dijeron, ¿no?
Sí, para el comité esa jugada fuera de juego.
Sí,
hombre, fuera de juego.
Y para todos los comités de...
No te creas. Cuidado, no te creas.
Hasta para los de
ciencia.
De todas maneras... De federal del PSOE, chato.
De todas maneras, tenemos que mirar a los mejores equipos del mundo. Como son Barça y Madrid, pues son en los que nos fijamos, ¿no?
Hay árbitros para que esa jugada no es, Paco.
Joder, no fastidia.
Ahora, en serio, te lo digo, pero...
También a Valencia le echan a Rodrigo. Después de una guarrada que le hace Toño, el portero del Rayo, que no veas.
Sí.
¿Quién pita los partidos? ¿Se saben ya?
No, mañana salen. Pero vamos, sí, el Real Madrid-Valencia...
El Atlético que le gustaría que no pitara
el Real Madrid-Valencia lo pita Pablo Lasso.
El Real Madrid-Valencia lo va a pitar un internacional. ¿Eh?
Pérez Lasso. No, pita el otro. Prefieren ir al teatro a ver a Carlos Latre, que es muy bueno, a lo que pasó ayer con el otro.
¿Sí?
Sí, con el otro Latre.
Vea cómo se ríe.
El otro Latre, madre mía.
Bueno, yo sé, hay mucha gente que echa de menos en esta tertulia a Emilio Pérez de Rozas y a Juanma Castaño, pero para bien, también te lo digo. Como diría Guas, ha nacido Brotón, pero ha nacido para ser antimadridista. Qué pena, todo pegas
Brotón
al Madrid, nos
dice
Pedro.
Brotón lleva una hora mirando internet para los datos que le daba Paco de la Liga, eso de la pasta.
Le voy a mandar un mensaje, Broti.
Un mensaje escatológico de Alex. El mismo pedete se ha tirado Carreño con Suárez que Rico con Busquets. Suárez está entre los tres mejores. Busi dejó de ser hace años el mejor.
Entre los tres, ya está entre los tres, ya vamos bajando.
A mí me parece que el que más va a sufrir el decreto ley va a ser el Athletic Bilbao, nos dice Diego. Y hay otro oyente que a saber qué será de mi recre en segunda B con el terrible panorama económico que tiene. Eso sí que es para reventar el cagómetro, guau, nos dice María.
Hay que hacer algo por el decano.
Un minuto y hablamos de boxeo y de otras cosas de nuestro fútbol.
Magnífico.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
¡Adelante, mis valientes! ¡Ni un paso atrás! ¡Llegó la hora! ¡Adelante!
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra.
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
A la una en punto de las 12 en Canarias, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de boxeo en el tertulión de los domingos, de ese Mayweather paqueado, la victoria a puntos de Floyd Mayweather, del norteamericano. Y antes de nada vamos a recabar opinión al único púgil que ha sido capaz de noquear a Manny Pacquiao. Se ha enfrentado a él 4 veces, la última le noqueó. Y además se ha enfrentado también una vez a Floyd Mayweather. Juan Manuel Dinamita Márquez acaba de aterrizar en México DF. Hola Dinamita, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Qué tal? Con gusto saludarlos y ya aquí acabando de aterrizar en la Ciudad de México y esperando, bueno, ayer, el día de ayer, esperaba una pelea más emotiva, más emocionante para la acción, pero resultó así los primeros episodios y después del sexto round, Manny Pacquiao ya no supo ni qué hacer.
Te decepcionó, por lo tanto, tanto como a todos los demás, ¿no?
Parece ser que sí, los primeros rounds estuvieron bien, estuvieron parejos, estuvieron competitivos, pero después del sexto episodio, Floyd Mayweather fue minando a Manny Pacquiao, donde ya después Manny Pacquiao se había desmoralizado. Se notaba que era prácticamente imposible conectar a Floyd Mayweather y yo creo que es un factor importante. Lo fue desmoralizando, lo fue minando en cuanto a su preparación. Yo creo que hizo Floyd Mayweather iba a hacer esa pelea. Todos sabíamos que iba a manejar ese estilo de pelea. Iba a ser el boxeo a la distancia, de la velocidad, nunca se le iba a parar. Y yo creo que toda la gente sabíamos que iba a ser este tipo de pelea.
Juan Manuel, ¿te decepcionó más Mayweather o te decepcionó más Pacquiao o los dos?
Fíjate que parece ser que no, yo esperaba a Floyd Mayweather de esa manera, moverse, manejar la distancia, manejar la velocidad. Yo creo que Pacquiao en la segunda mitad de la pelea es como que un fondo físico que dejó mucho que desear. La segunda mitad de la pelea yo dejó de hacer presión Manny Pacquiao, incluso en la distancia que le convenía pelear, no tiraba golpes. Yo creo que fue más del lado de Pacquiao que de Mayweather.
¿El resultado de los jueces te pareció justo?
Me hizo justo, y yo creo que yo lo vi un poquito más holgado el score. Yo lo tenía 117-111 a favor de Mayweather, y ellos lo dieron un poquito más cerrado, pero yo vi, después del sexto episodio, el amo y señor del cuadrilátero fue Mayweather.
Y por último, aunque Floyd ha dicho que le queda solo un combate antes de retirarse, ¿crees que habrá revancha entre los dos?
No creo.
¿No?
Yo creo que ahorita ya la gente ya se dio cuenta. Ya no sería el negocio que quizás estuvieran esperando. Si la pelea hubiese terminado más cerrada, esa pelea de revancha hubiese sido, yo creo que otro gran negocio como el que hicieron ahorita. Ya ahorita, como se fue el desenlace de la pelea, lo dudo que se haga una revancha. Y si se hace la revancha, yo creo que lo dudo que se haga un negocio como el que están esperando.
Claro. Juan Manuel Lina, invitada Márquez, un placer hablar contigo una noche más. Que vaya todo bien, mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Como no, saludos a todos por allá.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Es comentarista COPE, ¿eh?
Dinamita, este tumbó a Floyd, ¿no?
No, a Floyd,
Pacquiao, visto
le metió con la nariz rota, le metió un arreón. Uno de los golpes más espectaculares de los últimos años.
Lo dieron anoche y es uno de los caos más tremendos.
Fue mejor la previa del combate que dieron Jaime Duarte y todo su equipo que el combate.
De todas formas, Paco, quería, Joseba, yo te he escuchado con Paco.
Espera, mira, Manolo, que a ti te gusta esto. Mira.
Sí, de Boca, de Pablo Pérez, a los 42, en un ratito, en una ráfaga, en un instante, casi en un sueño, Pablo Pérez dice que Boca le gana a River en el primero de los tres por 2-0.
En un minuto, Pavón el primero y Pablo Pérez el segundo. Decías, Manolo, perdona.
No, que te he escuchado a ti hoy con Paco en el tiempo de juego, cuando estás hablando de que el combate, de verdad que ha sido decepcionante, yo lo he visto esta mañana. Pero yo le he dicho a Paco, y ahora me alegro escuchar a un tío que ha peleado y que sabe esto, que cuando yo escuché esta mañana que había sido un robo a Pacquiao, yo vi el combate luego, coño, a mí es que me parece que ha ganado el americano, vamos, pero...
Oye, Ugarte, que algo sabe, dice que para él era o nulo o victoria poco de
Pacquiao. Yo es que no he entrado a valorar eso, pero es que no hubiera ganado a ninguno. Fue tan lenteja el combate.
Bueno, pero
este
más
fue
allá
tan,
de que el combate
feo,
fuera lenteja, no, Paco, yo que he visto el combate también, yo he escuchado a Jaime Ugarte. Pero te voy a decir ahora, yo es que para mí ha ganado el americano, pero vamos.
Pero vosotros realmente, si no os han tocado la cara, macho.
¿Creéis que es importante quién ha ganado realmente? ¿O sea, realmente creéis que un negocio que genera 500 millones de euros con un combate, realmente es importante quién gana?
Pues sí.
Pues mira, pues no, porque eso, quién gana es deporte, y esto no es deporte,
bueno, hombre,
esto es espectáculo, esto es otra cosa.
Pues yo soy muy ingenuo, Broti, pero esperaba algo más de un combate de boxeo entre dos tiparracos como estos, que son dos pedazos boxeadores que flipas.
Yo no sé nada de boxeo, y esta mañana, a raíz de una expresión mía que he tenido con respecto a que no me volverán a pillar otra vez con los 12 euros, y además despertándome a las 5 de la mañana para ver el combate...
Oye, yo los pago otra vez porque yo me lo pasé genial.
Y me dicen, es que tú eres un iluso, es que Mayweather... no ha ganado nunca un combate desde el ataque. Lo ha ganado siempre desde la defensa.
¿Y qué tiene que ver eso?
Pues que evidentemente que no es espectacular.
Pero hay formas y formas de defenderse, cuidado.
Que no es espectacular, que nunca es un boxeador.
Sí, pero eso no quiere decir que no le ponga la mano en la cara al rival, el de que te defiendas, cuidado.
Te voy a dejar yo combate de nuevo para que veas las que mete. ¿Cómo lo va tirando?
No. Tienes razón. Yo mira, ni me he levantado para verlo. O sea, no voy a hablar de combate. Pero era lo previsible, o sea, puntos y nada de espectáculo. Llega 10,
lo de nada de espectáculo,
llega 5 o 10 años tarde. Y con Mayweather se niega al espectáculo. Es un tío que esquiva, defiende, pero no es Marvin Hagler, no es mano de piedra Durán, no es Julio César Chávez.
Pero que contraataca, que defiende y contraataca, que veis que no ha hecho ni eso.
Pero que no es Pacquiao, o sea, si hubiera sido Pacquiao contra Pacquiao, Hubiera sido bonito, aunque tenga 73 años.
Yo solo digo una cosa que tampoco entiendo de boxeo, pero me levanté a las 5, Brotti estaba pagando los 12 euros y vi el combate.
Picaste.
Y no entiendo de boxeo, piqué.
Picamos.
Pero si estos son los dos mejores boxeadores del mundo y del momento...
No, no Manolo, pero este combate apaga, llega...
Y luego, 38, y luego segundo, 38, y luego segundo. Y
el combate llega 10 años tarde, claro, y eso es evidente, claro, que llega, que en vez de 38 y 36, los pillas con 28 y 26 y es otro combate.
Y el peso, ahora, y el peso es diferente. Uno es igual ver a Tyson con Holyfield que a esto.
Hombre,
todo.
Por la pegada.
Y
luego, pero bueno,
30, que eso ya lo sabemos. Creo que ayer esperábamos que se dieran un montón de leches y que
no, ¿sabes por qué? No se dieron ni una.
¿Sabes por qué esperabas eso? Porque a ti cuando te ponen para calentarte los combates, ves una serie de combate de Pacquiao, una serie de combate de que los ves tirando a los tíos caos y piensas que va a ser el combate, pero yo estoy un poco con Joseba. Yo creo que el combate, que fue un pestiño, yo me lo he visto entero, pero bueno, era también lo previsto, que tampoco era...
No, Joseba no ha dicho que era Mayweather lo previsto.
Lo digo que Joseba ha dicho que era un coñazo el combate.
Un coñazo total.
Yo lo he visto el combate esta mañana a las 11:00 de la mañana, y el combate es verdad que es un coñazo.
Habrás visto un rato.
No, he visto el combate. Luego,
pero Manolo, por más que Mayweather vaya para atrás, que es verdad...
49 minutos de combate.
Escúchame, se esperaba más. De la pelea en sí se esperaba más.
Luego hay otra cosa.
No me ha gustado el combate, pero que también... Esto que lo que he dicho antes, para mí creo que ha ganado el americano, vamos.
Para mí es un nulo como una casa.
Pero mira, otra cosa, perdona Manu, si antes de pelearte a uno le dan 120 millones de dólares y al otro 180, yo creo que eso ya hace que se lo tomen con mucha tranquilidad. Es decir, que no se van a matar por una bolsa que ya tienen antes de...
Si
fueran listos, estarían ya revancha.
No, pero que están pactadas siempre con antelación.
No, las bolsas no están pactadas.
Hombre, claro, el fijo sí, y luego están los variables de las televisión, claro.
El variable en este caso era brutal, porque había una previsión.
Bastante más alta es la bolsa que el variable, cuidado.
Realmente. No, pero el variable es muy importante.
En el caso de Pacquiao eran 80 kilos y 120 el fijo de Mayweather. Pero Mayweather es promotor. Porque Mayweather le compró a Bob Arum hace 10 años sus derechos de organizar sus combates. Y entonces, la parte que se va a llevar de la recaudación, la presencial y la televisiva, igual es más grande que la bolsa. Claro. O sea, el Pacquiao se ha forrado, pero el otro se ha forrado dos veces más.
El reparto era 60-40, y además no os olvidéis que ya en el colmo, cuando habláis de deporte, es que yo me escandalizo con esto, cuando habláis de deporte, pues si los dos, cada uno es de una televisión, pero si uno es de Showtime y el otro es de HBO.
Por primera vez en la historia se presentaron los dos presentadores más famosos de las dos televisiones.
Claro.
que compartían la presentación de la pelea en el ring. Presentaba uno a un boxeador de una cadena y el de la otra cadena.
Es como juntar en una tele al presentador, al director de carrusel y al equipo de juego.
Pero eso no invalida.
Mira, está bonito.
Hay que tenerlos cuadrados, vamos.
Pero no invalida esto como deporte, que se acaba
claro,
una televisión.
Claro,
esto
no es un deporte, hombre.
Claro,
que
no es un deporte.
De todas formas, hombre, hay dos tíos ahí que no están entrenando, dos tíos en su peso.
Pero escucha, Brotti, y lo que han entrenado esos tíos durante... Lo que han entrenado durante todo ese tiempo no es deporte.
Y que están compitiendo, vamos, bajo una regla.
De todas formas, para mí, por encima del espectáculo, de que no se dieron, de que te guste más o menos, a mí un deporte que termina la pelea y se reúnen tres tíos para ver quién ha ganado, y que uno dice, no, a mí este, a mí... O sea, a mí eso me parece una...
Todo lo que sea pelea una, tiene que haber
imagínate, jueces. Imagínate un 0-0 en un partido. Se reúnen los tres árbitros y dicen, no, me había atacado más el Barça.
Bueno,
me había atacado más el Madrid. Pues se lo voy a dar al Madrid.
Hay combates nulos, Manu. Hay empate en el boxeo.
Bueno, a principios del siglo XX, el boxeo iba hasta que caía uno.
Así debería ser.
Lo que pasa es que los combates siempre, el peso del local... ha sido siempre decisivo, claro, siempre. Claro, entonces, el Mayweather tiene una ventaja además que boxea en su casa.
No, y encima entre los jueces americanos.
La milonga del siglo.
¿Qué es eso? Que esos jueces son de allí.
La milonga del siglo ha sido.
Acordaros del pobre Mando Ramos, la que le diamos en Madrid, el primer combate con Carrasco. Fue para verlo.
Hablamos de la milonga del siglo, hay que decir que también muchas veces vemos Madrid-Barça, que son un pestiño. O Madrid no sé qué.
No, pero Madrid-Barça es como si fueran pesados. Y en pesados, aunque no se estén tocando mucho, parpadeas en el asalto 7 y igual te has perdido el catapum que ha matado al tío.
Hay que ver al Klitschko.
Los pesados de ahora no. Y perdón por ser racista, pero los pesados blancos no son pesados. Digo ahora.
Agradecer que se disputaron.
Conoce tampoco blancos.
Que se disputaron.
Desde yo, Luis.
Oye, agradecer que disputaron. Todos los los, ¿cómo los se llama? Rounds. Los rounds. Porque los... yo este verano he estado en el Madison Square Garden viendo un combate por casualidad, porque a mí el boxeo no me apasiona. Y oye, la gente pagó un dineral por ver un combate de boxeo que acabó exactamente a los 15 segundos. Coño, de empezar el partido.
Oye, Tyson, ¿cómo terminaba?
Tyson normalmente, vamos, si llegabas al cuarto asalto ya era mucho.
Por eso las veladas incluyen 5 combates.
Eso es boxeo, claro, es que si no te vas a los 10 minutos. Claro.
¿Sabes lo que le faltó al combate de ayer? Que Antoñito lo hubiera presentado.
Me habría encantado, Manolo. Yo lo hice en el Palacio de Deporte con otro.
Yo cuando vi al Leno que lo ponía, se me apareció tu cara. Total, que luego estamos... el niño Torres, pero primero estabas tú allí. Yo voy a Antoñito haciendo...
No me pregunte más por el gol del niño.
Estamos hablando de un tal Mayweather, este o como se llame.
Sí.
Que habrá ganado ayer más que Cristiano y Messi juntos los próximos 3 o 4 años.
No, pues más,
ahí,
más,
4, no. Los próximos 10 a lo mejor. Diez,
¿eh? Diez, bueno, pero es por lo que generan.
También. Miguel, el combate ha generado más en un día. Bueno, en un día. Es más, porque se me ama, ¿no? En un día ha generado más que lo que gana el Real Madrid en un año.
Ha dicho una cosa, Tomás, que me ha llevado a mis años mozos. Yo, a las 5 de la mañana, por la única cosa que me he levantado en mi vida y me levantaré, creo que fue para ver la llegada del hombre a la luna.
Creía que decías por la porrosta.
No,
pero
luego... Llegada a la luna, que dicen que no llegamos.
Que, exacto, pero bueno, parecía con lo que contaba Armida y eso, parecía que había un tío allí, un tal Armstrong allí saltando. Y sí que me levanté, me levantaban para ver los Mando Ramos Carrasco.
¡Ahí, ahí!
Que hacían en Los Ángeles. Y ahí sí que se daban palos, pero palos que daba miedo verlos.
Que además era bonito porque atracaba uno al otro. Primero ganaba uno y le daba la victoria al otro. Luego ganaba al otro y se la daba.
Descalificaron una vez en Madrid a Mando Ramos, que le metió una paliza a Carrasco, que lo cogió eso, por un presunto golpe bajo.
Sí.
Pero luego fue allí Carrasco, le pegó un repaso a Mando Ramos y le dieron en la
victoria. Claro, y le dieron ganado. Desde el tren de Glasgow no se ha visto una cosa igual, ni aquí ni allí. Pero si sacudían, es verdad que se sacudían.
Ahora, fíjate, yo le he preguntado a Ugarte, ¿cuál sería de verdad ahora el combate del
no
año?
Sabe.
Y no hay ahora mismo. No hay ahora mismo dos en un mismo peso.
Es que
peso.
Era este, en teoría. Al menos en cuanto a nombres, era el que todo el mundo quería.
Es una pena, porque ha habido ahí una década de los pesados.
Y nos perdimos el Magalte.
Tyson, Holyfield, la vuelta de Foreman, que si os acordáis fue la repera, un tío de 50 años. Ahí. Bueno.
Y nos perdimos el Magalte, que hubiera sido Cassius Clay. Muhammad Ali contra Teófilo Stevenson, el cubano, pero como era un hijo de la revolución, no quiso ir a ganar el oro yanqui.
Si son pesos pequeños, tiene que haber mexicanos.
El otro día le puse yo a mexicanos.
Pero Tomás, ese que te digo yo, el Stevenson Tomás, calibre ha sido.
El otro día le puse yo en la redacción a estos para que vieran al cubano boxear,
que
era más alto que Ali,
sí.
Con brazos con una envergadura más que Ali.
Que
gana 3 medallas de oro en los juegos, que la primera medalla que gana en los juegos todavía se boxeaba sin protector en la cabeza. Y bueno, era un Ali, o sea, era otro de los que te bailaba, era, te estaba con el jab de izquierda tocando, te volvía loco a 3 asaltos. Y la mayoría, fíjate, a 3 asaltos los tiraba.
¿Cómo?
La gente lo que era el bicho aquel.
Pues yo... Lava, en Sydney tuve la ocasión de verle a él, que iba con un tal Cegarra, que era el jefe del todo el boxeo cubano, el padre de todos ellos. Y el pobre hombre, me imagino que hasta el último día de su vida se acordó de un loco que se arrodilló de él.
Sí, eras tú.
Yo, ¡Teófilo! ¡Haz de mí lo que quieras! Era un...
Tremendo. Un sopapo.
Yo lo Paco, más grande, me quedo ahí.
Lo más grande que he visto en boxeo, y lo he visto en YouTube, se puede ver, porque yo por edad no lo pillé, es Manila Frazier Ali. Eso es lo más grande que ha existido. Paco, respetando que cualquiera
muerte,
que, como diga Julio César, como dice Julio César, cualquiera que me diga que hay que prohibir el boxeo, no tengo un argumento a favor del boxeo. O sea, es verdad, es pegarse dos tíos, pues si lo prohíben, que lo prohíban. Pero a mí me encanta. ¿Y ves eso?
Son rozando dos, la muerte, ¿eh?
No, los dos al hospital.
Eso es demasiado angustioso.
Los dos al hospital. Se dieron, pero los dos vieron bien da. O sea,
Ali hizo declaraciones después diciendo que él hubo un momento que pensaba que se había muerto.
Y que si no se hubiera caído el otro, se hubiera caído el otro.
Igual que anoche.
Tuvimos la desgracia de no ver y acabamos con el boxeo al más grande de todos, que yo he visto algún reportajito y lo que he leído, que fue Ray Sugar Robinson. Ese fue Cristiano, Messi y Falete en un solo hombre.
Vamos a volver al fútbol, a la 1 y cuarto.
¡Ray Sugar!
12 y cuarto en Canarias, para hablar con el entrenador del Granada. El Granada que estrenaba entrenador, José Ramón Sandoval, y aunque estaba casi desahuciado, la victoria de esta tarde en Getafe ha provocado que renazcan las esperanzas. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues bueno, mejor, ¿no? Después de una victoria, pues bien, acabamos de llegar de Granada, esto a Granada. Y bueno, saboreando eso, pero sabiendo que, bueno, es un pasito nada más muy pequeñito, pero con esperanza.
¿Cómo le ha ido estos meses? Cuando pasan los meses y no sale trabajo, ¿se angustia uno o no?
Bueno, no era fácil, ¿no? Pues la primera vez en mi vida que he estado tanto tiempo así, como aquel que dice, inactivo en el mundo este, y bueno, no era fácil. Lo que sí que no hemos desaprovechado el tiempo, ¿no? En el tema del inglés y sobre todo haciendo scouting de toda la liga de fútbol profesional y extranjera para estar puesto al día, ¿no?
Le llegó la oportunidad del Granada, que bueno, parecía un dardo envenenado, y aunque siga siéndolo, la victoria de hoy le permite seguir respirando.
Bueno, sí, yo creo que cualquier oportunidad que te llega en el mundo del fútbol es bienvenida, ¿no? Y sobre todo cuando estás en paro, ¿no? Creo que es un equipo de primera división, un club muy bien estructurado, y la verdad es que era apetecible, ¿no? Aunque fuera nada más que cuatro partidos, porque mientras que las matemáticas te digan que tienes posibilidades, tienes que luchar por ello, ¿no?
Pero si hace el milagro de quedarse, ¿no tiene el año más de contrato?
Es que no pasa por encima de mi cabeza esto por mi cabeza ahora, porque lo que estamos pendientes es de intentar que se quede, ¿no? Una vez que llegue, yo creo que todo irá con la lógica, pero a partir del momento que hablamos, lo que estamos centrados en los cuatro partidos y no está pendiente de otra cosa, ¿no?
En buena hora recuperada el Arabi, ¿eh?
Sí, la verdad es que el chico, bueno, aparte de los goles, lo que ha hecho un buen trabajo de equipo, y eso es importante, ¿no?, para el grupo, y sobre todo en estas circunstancias que, si no está todo el equipo a una, es difícil sacar esto adelante cuando estás tan abajo, ¿no?
Hombre, yo me alegro mucho por el bueno de José Ramón Sandoval, que el otro día estaba viendo en el palco el Rayo Valencia, y José, ¿cuándo te llaman? Porque esto ha sido rapidísimo, ¿no?
Esa misma noche terminé del Rayo Valencia, fui para casa, me enganché a la televisión y vi el Granada Español. Cuando acabé, pues bueno, ver los resúmenes, ¿no? Y a la 1:15 de la madrugada, a las 6 de la mañana cogimos el coche, mi cuerpo técnico y yo, y nos presentamos aquí a las 12 de la mañana. A las 5 ya estábamos entrenando.
Pues como gane al Córdoba, que Granada Córdoba y Córdoba descendido, el pollo para el Eibar, para el Depor, para unos cuantos, ¿eh? Es macanudo, perdona, Manolo.
¿Qué le pareció cuando dijo el presidente del Granada el otro día, es imposible que el Granada baje?
Bueno, está muy convencido de que esta plantilla va a sacar esto adelante. Además, yo cuando fui allí a las oficinas, que creía en ello era él, el convencimiento de que si hacía este cambio era porque se podía conseguir, y confía mucho tanto en su plantilla que por eso lo ha dicho, y porque también viendo el calendario ve que si ganábamos en Getafe teníamos oportunidad de por lo menos de tener esa esperanza. Si transmites a tu gente o al capitán del barco que estás ya tirada la oportunidad, entonces malo es. Tienes que creer sí o sí, y creo que luego lo explico así, ¿no?
Mister, ¿te ha criticado algún entrenador por firmar solo por cuatro partidos?
Ah, pues no lo sé, pero el que quiera que afronte el reto. Esto está ahí, no creo que estemos para elegir, sobre todo yo, ¿no? Cuando uno está en una situación, no está para elegir, y cualquier puesto de trabajo que te ofrezcan, yo creo que hay que aceptarlo. Y sobre todo que saber que crees en tu trabajo, ¿no? Si tú tienes convencimiento de tu trabajo, a mí me da lo mismo trabajar cuatro partidos que trabajar 15, lo que sí que es verdad, que el objetivo le quiero cumplir, ¿no? Y muchas veces pues no sabes dónde está el camino, ¿no? Los caminos, los destinos se cruzan. A lo mejor por trabajar cuatro partidos te ganas el puesto de trabajo para una temporada o dos, y eso es lo que yo he querido trabajar, ¿no?
Pero no tienes firmado, si se queda el equipo en primera, ¿te asegura la temporada que viene o no lo tienes?
No, de momento estamos nada más que centrados en los cuatro partidos, no hubo ninguna cláusula, ni hubo nada. Yo creo que hipotecar también a un club en eso es una tontería, porque al final los contratos muchas veces los firmas pero caducan en el mismo momento que los firmas, porque los entrenadores estamos pendientes de los resultados, y si yo voy ahora mismo a Granada por asegurarme un año más de contrato, si no están convencidos de mi trabajo en estos cuatro partidos voy a durar dos meses. Entonces yo lo que quiero es que se convenza de mi trabajo, que estos cuatro partidos me vayan muy bien. Eso quiere decir que Granada va a estar ahí, y luego si ven conveniente que soy la persona idónea para dirigir un proyecto entero, pues bienvenido sea. Si no, pues a trabajar, porque mira, en el Sporting por ejemplo tenía un año más de contrato y perdoné ese año porque bueno, habíamos llegado a un acuerdo, se portaron bien conmigo, y perdoné ese año porque realmente ese año era pues como así que dice un poquito confidencial, si el equipo estaba en primera y tal, bueno, no pudo ser, y al final pues la verdad es que te tienes que deber a los clubes porque son los que te contratan, ¿no?
José Ramón, que tenga mucha suerte, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Así está el mundo del fútbol también, ¿eh?
No sé si lo va a salvar o no, porque es un equipo que en 34 jornadas ha ganado 4 partidos.
Llegaría a 37,
pero solo digo una cosa. Si ganara todo, ¿eh? Granada va a competir con Sandoval hasta la final, eso estoy convencido. No tiene una varita mágica, porque evidentemente hay lo que hay, pero va a competir hasta
ganando
el final.
Al Córdoba ya,
hombre, gana el Córdoba, se metió.
Se juega con el Córdoba, luego la Real, que tampoco se juega nada, y la última jornada con el Atlético Madrid de Tarugito, que tampoco se juega nada.
¿Quién tiene ganado el Golaveras? ¿El Granada con el Eibar, que lo tiene ganado?
Pedrito, Granada, eso es para ti.
Empataron en Granada.
Y empataron en Eibar.
O sea, que hay que ser general.
El general lo tiene destrozado el Granada.
Sí, porque tenía menos 50 y tantos y 21 goles o una cosa así, sí.
Vale, vale.
Ahora, no recuerdo muchos más casos como este, ¿eh? Firmar un entrenador que firma solo 4 jornadas.
Claro, y es que algún entrenador en petit comité, ¿eh? No público ha dicho que eso es malo para el resto de los entrenadores, aceptar solo un trabajo.
No, pero es lo más sensato y lo más honesto, ¿no?
No, pero lo que es que depende de lo que hayas ganado hasta entonces. Porque si has estado tres temporadas entrenando al Madrid, te da por saco entrenar en 6 años. Pero claro, si has estado entrenando al Rayito y con los
y por cierto, en Granada hay un convencimiento de que bajan 2.
Ya, por lo del Elche.
Por el Elche.
Sí.
Sí, pero esas convicciones más va
a dejar. Yo te digo
por si acaso, dile vos a Rato lo que tengas en movimiento, que se quede en el 17.
Sí, claro, no, por no, eso caso, digo. Sí, por
eso está claro.
No, y luego está lo de la Almería, chico.
El Elche con nuevo presidente, y si paga lo de Hacienda, que lo va a pagar y todo eso.
Eso sí que me parece a mí una golfería, lo que está pasando con el Almería. Que queden 3 jornadas.
Eso.
Y que todavía no se
sabe.
Tiene razón.
El fallo es que me parece una golfería. Hombre, es que yo, vamos, no me lo puedo ni creer. O sea, parece que están esperando saber si se va a poder salvar o no se va a poder salvar para decidir.
No, pues si al TAS se la trae el Pairo, que baje el Eibar que la Almería. La burrada es que por 4.000 euros pagados tarde te metan 3 puntos.
Y que el famoso TAS ese no se reúne.
Es una inteligencia.
¿Coño es esto?
Sí, si te da mucho trabajo.
Si te quitan la casa por no pagar el IBI un año, que se te ha olvidado.
Bueno, tal cual.
Sí.
Hola, Huguito Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cómo?
Hola, Joseba.
El Valencia ha ganado a Eibar, el Valencia ha ganado a Eibar, no cede, y ahí está, y ahora a visitar el Bernabéu. Antoñito, sí, cuidado con el Valencia, que ha dicho el uno que el tercero es el que les vale.
Sí, al principio de todo esto, el Cholo ya dijo que el rival con el que iba a competir era el Valencia y el Sevilla. Lo tenía claro.
Sí, el partido ha tenido poca historia, la verdad, lo hemos visto y lo hemos contado en tiempo de juego. No presentó batalla el Eibar en Mestalla, y el Valencia, sin mostrar hoy su mejor versión, yo creo que ha causado la disputa de 3 partidos en apenas 6 días. Lo comentabais antes, que el Valencia no ha tenido competición europea y físicamente no le ha venido bien cada vez que ha tenido que hacer esta trilogía de partidos en una semana, pero le ha valido, como digo, para tener los 3 puntos. Nuno volvió al 11 tipo, la única novedad ha sido Rodrigo de Paul en lugar de Piatti en banda izquierda. Y de nuevo la misma fórmula, solvencia defensiva, esa solidez comandada por Otamendi, que está imperial y en el día de hoy también goleador, y con eficacia arriba, ha vuelto a marcar Alcácer, Parejo está en estado de gracia, todo lo que tira va adentro o si no se aproxima, como la falta que ha dado el palo y que el rechace le ha caído Alcácer, y luego todos pendientes de Gallá. Comentaba Paco lo que ha dicho Nuno al acabar el partido en sala de prensa, muy escueto, diciendo que no estaba lesionado Gallá. A mí me han contado cómo ha sido la cronología de los hechos. Gallá se ha ido al descanso con unas leves molestias, con una sospecha de que algo iba mal en los isquios de la pierna derecha. Se ha ido directamente a la camilla con el fisio mientras Nuno daba la charla para la segunda mitad. Le han vendado con un vendaje compresor el cuádriceps y ha hablado con el entrenador y le ha dicho que se iba a probar. Estaba el cambio preparado ya para que entrara Lucas Orban y justo en ese momento Gallá se ha tirado al suelo porque ha vuelto a sentir algo que no le parecía bien. Yo no sé al final si él tenía molestias al descanso porque no se ha quedado en la caseta, pero lo cierto es que Gallá dicen que es solo un susto y todo hace indicar que esta semana se recuperará, estará entre algodones para llegar al Bernabéu.
Muy bien. Un abrazo, Huguito, gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. El capítulo de Fútbol Modesto hoy se lo vamos a dedicar al Trabuco, Antoñito, estate quieto, que se has pegado un respingo, no, cuando no. Has oído Trabuco, quieto ahí, quieto que te veo venir.
Sí, cuidado.
José Luis respeto. Sancho es el entrenador. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, ahí vamos.
Bueno, ¿el Trabuco es de dónde?
De Málaga, ¿eh?
¿Pero de qué pueblo o de qué ciudad?
Villanueva del Trabuco.
¿Sí?
Se llama el pueblo, el Club Deportivo Trabuco.
¿Y por qué se llama Villanueva del Trabuco y el Club de Fútbol Trabuco?
Porque, yo qué sé, está así, no acuerdo, Club Deportivo y Trabuco, para simplificar.
Porque le salió el Trabuco. Pero romano.
Pero alguna, a ver.
Pero ahí era Sancho Jiménez y Curro Jiménez.
Algún.
Es una historia bonita.
Algún razonamiento histórico tendrá.
Sí, sí, vaya, que cuentan que hubo un...
Trabuco.
Aquí en el pueblo, vaya, empezaron a hacer como unas casillas y después todos los bandoleros vinieron y después allá se quedó Trabuco y...
Voy a leer lo que he encontrado yo. Dice que cuenta la leyenda que existía una venta en un cruce próximo al pueblo cuyo propietario, para proveerse de víveres, se dirigía a Archidona. En sus continuos viajes era asaltado y le robaba las mercancías, por lo que decidió comprarse un Trabuco, del que no se separaba ni a sol ni a sombra.
Lo normal.
Que, y no, los de Archidona decían, aquí viene el tío del Trabuco, y ese es el origen del nombre de ese municipio.
Sí, más o menos.
Más o menos. Gracias por aclararlo.
Sí, ha venido bien la historia, ¿eh?
Sí. ¿En qué división estamos, José Luis?
¿Cómo, en qué?
¿En qué división? ¿En qué categoría?
En segunda provincial de Málaga.
¿Y qué tal va la temporada?
Bien, nos quedan 4 partidos y con un punto más creo que nos salvamos.
Ah, bueno, o sea que está bien. El rival que peor nos cae es el Villanueva del Rosario, ¿no?
No, no, vaya, peor nos cae no. Lo que pasa es que hay derbi, que es el equipo vecino, y hay cuando jugamos contra ellos, igual que ellos juegan cuando juegan en nuestro campo, en el campo de ellos, pues hay derbi.
Ya, pero que es que suele haber 200 espectadores de media normalmente, y cuando jugamos con el Villanueva del Rosario se triplica, ¿no?, la afluencia.
Sí, sí,
público.
Sí, el campo se llena.
Se hace día del club, ¿no?, supongo.
No, no, qué va, nosotros no hemos hecho día del club este año. Uh-huh. Pero viene gente que normalmente no viene al fútbol, pero...
¿Y qué sistema se utiliza para conseguir dinero y que los jugadores no tengan que pagar las fichas por allí?
Atracan en la carretera.
Pues, con el Trabuco.
Lo primero es el ayuntamiento nos da una subvención y después la directiva pues sacan dinero de donde no pueden, vendiendo carnet, cartones de lotería de Navidad, después hacemos en la fiesta bingo, de todo, un poco.
Pues entre unas cosas y otras soy rico.
Sí, sí, claro.
Claro.
Más pasta que algunos clubes de primera, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Sí,
sí. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho, los clubes pequeños hay que trabajar mucho y desinteresadamente la directiva pues se mueve bastante.
Uh-huh. José Luis, usted es más conocido como Minuto, ¿no?
Sí.
¿Por?
Me llama todo el mundo así, ¿no? Pues se lo decía a mi padre, a mi abuelo, aquí en el Trabuco se dicen muchos motes y se me se quedó a mí también.
Uh-huh. Que además nos han dicho que es usted un consumado deportista, que juega al fútbol y gana carreras, como le ha pasado hoy, por
no.
ejemplo.
Gano no, el que gana es mi hijo. Yo corro, normalmente no quedo de los primeros.
¿Y su hijo cómo lo llaman? Diminuto, ¿no?
Qué malo.
No, Diminuto, de hijo de Minuto.
Sí, no, no, ya.
Ya
no, te llama José Luis.
José Luis, igual. Pero que el padre.
El primer Minuto fue el bisabuelo.
Sí.
Está bien.
Está bien.
Sí, sí, hombre, son los pueblos de esa tradición, sí.
Sí, sí,
y el último Minuto.
Solo tú, Archidona, hay una hazaña gloriosa.
Sí, hombre.
¿Qué te pasa con Archidona?
Que estamos hablando de Archidona. El cipote de Archidona, mira,
es
la vida.
Es una película de Cerezo.
Esto es una película.
Sí.
Basada en una obra de Camilo José Cela.
El cipote de Archidona es magnífico.
Pero que tiene que el cipote de Archidona, estamos hablando de Villanueva del Trabuco.
Está muy cerca,
claro, está al lado.
Ya sé que está cerca, por eso ya decían los de Archidona que ahí viene el del Trabuco.
Bonito Archidona.
Que busque Van a Clocha a ver si hay equipo en el cipote de Archidona y le llamamos la semana que viene.
Llama el cipo.
¿No? Esto es una cosa histórica.
Son los mecheros estos de toda la vida, los cipos.
Claro, los cipos.
Tú has asociado enseguida. Trabuco y cipote.
Sí. No, por la historia.
Era la izquierda del Betis año 40. Es una película.
José Luis Sancho, entrenador del Trabuco. Que vaya todo muy bien y nos alegramos de que la temporada se esté prácticamente salvada. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros,
hasta
muchas
pronto,
gracias.
Gracias. Entre el Trabuco y...
La verdad que...
Mira el hombre,
qué paciencia tiene el hombre.
Lo trabaja como loco, pero es lo que dice.
Tiene razón.
El ayuntamiento, los sorteos, eso es nada en dinero.
Tiene razón Juanma Castaño cuando dice que la gente la llamamos para que nos escuche. Vamos a
hablar, ¿no? Estaba un poco enfadado, un minuto.
Estaba un poco...
Claro,
mira, aquí... cipotes, ¿qué vas ahí?
No, aquí viene, estoy leyendo Camilo José Cela,
el
solita y gloriosa hazaña del cipote de Archido.
Sí, sí.
Muy bueno.
YouTube, lo tenéis en YouTube también, pero si queréis.
Vete el viaje al carré, hombre, aparte.
No, Paquito, pero es que hay que prepararse las entrevistas.
Qué menos.
Qué poca vergüenza.
David, para Paco. ¿Crees que el robo a Paco?
Qué barbaridad. Está completamente enloquecido.
¿Crees que el robo a Paquiao fue intencionado?
Es que no he visto el combate, no puedo opinar.
Ramón para Manolo. En la comparativa Buffon-Casillas, ¿quién es Mayweather y quién es Paquiao?
Yo creo que el mejor es Mayweather y por tanto es Casillas.
María para Roberto Palomar. ¿Sin los robos arbitrales de esta temporada al Atlético de Madrid hubiéramos vuelto a ser campeones de liga?
Con varios cuerpos de diferencia. Lo que pasa es que como juegan a ser terceros, pues nada.
Yo mañana tengo que ver lo de la otra liga, ¿eh? A ver cómo está la clasificación.
Que no sale. Yo allí todos los días y no sale.
Ya te he puesto yo el mensaje, Joseba.
Ah, vale. Leonardo para Tomás Guas. Si Chicharito marca el gol de la undécima, ¿comerás nachos con guacamole sobre sus pectorales mojados de tequila?
En más de otros.
En Archidona.
Le llevaré a Archidona y haremos un homenaje.
El falete de Archidona.
Va a ser una cosa transmitida por Televisa en directo.
A 12 euros. Combate.
12 euros.
Rodri para José Joaquín Brotos. A mí me parece que el combate de ayer fue como la Liga Española. El Real Madrid ha hecho más, pero el Barça ganará por los puntos. ¿Qué opinas?
Yo creo que no se puede comparar boxeo y fútbol en todas razones porque el planteamiento es totalmente distinto. Aquí no se gana los puntos, se gana metiendo goles.
Jaime para Manu Carreño. De todos los tertulianos, ¿con quién darías las campanadas y con quién no lo harías nunca? Mójate.
Ya di unas campanadas con Manolo en Sudáfrica.
No, pero no. ¿Con quién darías, no con quién las diste? Fenomenal. ¿Con quién darías, no con quién las diste?
Daría la campanada con Antoñito.
Ole.
¿Y con quién no las darías nunca?
Y no daría la campanada
con Antoñito.
Con Emilio Pérez Rozas.
Y con Luis Suárez.
Esto sacarlo para el domingo que viene.
El domingo que viene se lo pones.
Sí, hombre. Carlos para David Albelda. Que Rodrigo, no, pero es que Rodrigo fuese expulsado en la pasada jornada y no pueda jugar en el Bernabéu, ¿es la prueba de un robo anunciado?
No, por Dios, no. Es la prueba de que los comités trabajan poco en España.
Encima el que podía jugar para y no lo pone.
También, sí. Lo habéis comentado además antes. Y por último, Efrén para Miguel Rico. ¿Sabes cuál es la única letra que se come?
Yo diría la H.
No te pierdas.
La H, ha dicho.
¿La H por qué?
Pues una gilipolle de letra. Se escribe pero se pronuncia. O sea, te la comes.
Puede ser, pero la respuesta es peor todavía. Es la G latina.
Madre de Dios.
Está bonito.
Qué mal,
bueno.
No conocía este equipo, el Trabuco, pero con ese nombre, Antoñito, hay que hacerse socio ya, nos dice por aquí Rona. Historietas de boxeo del abuelo Cebolleta contadas en tiempo de juego, nos dice Bad Vela. La conclusión es que al final, ya sea fútbol americano, boxeo, las canicas, los americanos son los que mejor lo venden, nos dice Diego. Menos mal que habéis entrevistado a Márquez para que os haya abierto los ojos sobre lo que pasó en la velada, porque de boxeo vais justitos, nos dice José, y de boxeo también sabe el hombre del tiempo, Joseba, mete más gente que sepa de algo porque eso parece un sálvame, nos dice Carlos Rodríguez, y por último un enfadado, lamentable que no hayáis comentado la diferencia entre Cristiano y Messi. Messi deja tirar penaltis a Neymar, Cristiano se enfada con Arbero, esa es la diferencia, nos dice Jordano Coreano.
Siete. Vale, pues comentado queda.
La para una tertulia.
La 1:33, las 12:33 en Canarias. ¿Quieres decir algo al respecto, Tomás?
No tengo nada que decir.
No,
que decir.
Ala, pues
oye, hoy no están Juanma ni Emilio, ¿eh?
Es verdad, hoy no va a poder decir nadie la frase.
Solo os puedo decir que espero una gran semana para el fútbol español, acabada el sábado con el murciélago. Enloquecido.
Contigo, ¿no?
Sí,
los dos
sí.
Enloquecidos. Señores, feliz semana, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego, señores.
Hasta luego.
Nos queda por saber qué resaca ha dejado esta mañana el empate entre el Español y el Rayo Vallecano. Empate a 1. José Luis Gil, dínosla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues, hombre, resaca más que nada de alivio, porque Europa sigue estando, o la séptima plaza sigue estando a 2 puntos, con lo cual es como si no hubiera pasado nada. Eso sí, en Camperico, cada vez que se habla un poquito de Europa, el equipo pues no acaba de responder y hoy acabó de dejarse 2 puntos ante un Rayo que tenía los 3, pero al final esa jugada de Héctor Moreno se acabó comiéndola Toño y acabó en la portería del Rayo Vallecano. Y alivio también para Felipe Caicedo, choque cabeza con cabeza contra Morcillo, pruebas en el hospital, pero al final nada de nada para el ecuatoriano. Así que, después del 1-1 de hoy, la vida en Cornellá para Español y para Rayo sigue igual.
Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
Y mañana para cerrar la jornada, a las 9:45 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería-Celta, partido vital para la zona baja. ¿Con qué novedades, Jordi Folqué, Almería? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Joseba. Pues un partido en el que después de lo que se ha desarrollado esta jornada, si el Almería gana, incluso con la sanción de FIFA, estaría fuera del descenso, y si el Celta gana, se aprovecharía de los pinchazos de Málaga y también del Athletic Bilbao para pelear por esa séptima plaza. Así que los dos equipos tienen mucho que jugar, sobre todo un conjunto, el almeriense, que tiene ya la alta de Fernando Soriano, que hasta mañana Sergio Joan no dará la lista de convocados.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Mañana.
Y de la diáspora, ¿qué destacamos? Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a
la Premier.
Sí, vamos a, hombre, vamos a la Premier, pero vamos a recordar, porque es esto de último momento, última noticia, ¿no? Que Boca le ha ganado en el Superclásico argentino a River 2-0, sí. Y que es el primer asalto de su triple asalto en 10 días, porque esta semana, el jueves, a las 2 de la mañana, tendremos el segundo asalto con el River Boca, que es ida de octavos de Copa Libertadores. Lo que dices, Inglaterra, ya habéis hablado con Courtois, ya habéis hablado del Chelsea de Mourinho, que ha tenido una primera parte de la temporada muy brillante en juego y una segunda parte mucho más pragmática, como decía Begoña, ha ganado su quinto título de campeón. En Inglaterra sigue la lucha por la Champions, por la Europa League y por el descenso, por evitar el descenso. Hemos tenido este fin de semana también la Liga 31 de la Juve, merecidísima también y con mucha distancia sobre el segundo, que ahora mismo es la Roma. También aquí está bastante decidido el descenso, pero hay lucha por Europa League y por Champions. En Alemania el Hamburgo ha salido del descenso, el Bayern ganó la Liga la semana pasada. En Francia, 3 puntos del Paris Saint-Germain sobre el Olympique de Lyon, quedan 3 jornadas. Y 3 jornadas quedan también en Portugal, donde Benfica le saca 3 puntos a Oporto. Y durante toda la semana hemos seguido con la bronca entre Jorge Jesús, el técnico del Benfica, y Lopetegui, el técnico del Oporto. Sí, sí, están ahí dándose todos los días casi.
Joder, qué barbaridad. Bueno, bueno. Todo eso y mucho más, como siempre, a las 8 de la tarde, más o menos, mañana, en cope.es, This is Football. Ahí te escuchamos, Fernando, gracias,
Y con la Champions, hasta mañana, un abrazo.
Cómo mola, niño, hasta mañana, adiós.
Hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.